Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Estamos todos, ¿verdad? Hemos vuelto todos de puente, sanos y salvos, que es lo importante. Ya estamos en casa, ya mañana la rutina, niños al cole, a currar, etcétera, etcétera. El caso es que hoy ha sido un día de fiesta especial, porque ha sido un día de fiesta con Champions y con partidazos. El del Barça y el del Atlético de Madrid. El Barça ha caído en Manchester, 3-1 con el City. Se adelantó Leo Messi para el conjunto de Luis Enrique y después Gundogan hizo el empate, el segundo De Bruyne de falta, ya en la segunda mitad, y el tercero, otra vez Gundogan, en una asistencia polémica del Kun Agüero con la pelota pegada al cuerpo. ¿Es mano o con la mano pegada al cuerpo? ¿Es mano o no es mano? Enseguida lo contamos y lo preguntamos a nuestros comentaristas. 3-1, atención, es la tercera derrota del Barça en lo que llevamos de temporada. A la vez, Celta y City. Tres derrotas y estamos a 1 de noviembre. Este es Luis Enrique, hace unos minutos, en Manchester, asumiendo errores.
El resultado refleja lo que ha sido el partido. No hay explicación. Esto es un juego en el que los factores cambian continuamente y los jugadores muestran su nivel y no hay nada que cambiar a nivel táctico que me pueda preocupar. Creo que hemos hecho un partido muy serio y para eso está el reflejo de esa primera parte y nada más. Se lo puedo contar de otra manera, pero esta es la manera, mi manera.
Mi manera. Eso es lo que dice Luis Enrique. Con el empate del Borussia Mönchengladbach 1-1 frente al Celtic, el grupo se queda con Barça 9 puntos, Manchester City 7, Borussia 4 y Celtic 2. Es decir, no hay nadie clasificado. Lo tiene muy bien el Barça, pero en cualquier caso, hoy que podía haber certificado el pase a octavos, no lo ha hecho todavía. De hecho, lo que ha dicho Guardiola después del partido es que la mejor noticia para el City, además de la victoria, es esta.
Para nosotros era una final, para el Barça no, para nosotros era una realmente final. El hecho de Gladbach Celtic haber empatado nos da un poco de aire. Dependemos nosotros, un partido ganado nos clasifica en febrero. Y seguro que en febrero, con este tiempo, con tantos partidos, habremos mejorado como equipo, nos habremos conocido. La suerte que tenemos, si pasamos, no nos encontramos al Barça en octavos.
Esa es la suerte. Noticia del día. Esa es la mejor noticia del día. Decía Pep Guardiola, la mejor noticia es que si pasamos, en octavos no nos vemos con el FC Barcelona. El Atleti ha ganado 2-1 al Rostov ruso. Ha ganado, por cierto, el Atlético de Madrid en el minuto 93. En el minuto 93, ese que ha sido tan fatídico, bueno, pues ha podido ser una señal en el día de hoy. Y bien ganado, porque el gol es legal, el de Griezmann, porque la pelota le viene en el segundo tanto de la cabeza de un rival. Griezmann está un poco adelantado, pero por tanto no hay fuera de juego. El Atlético está en octavos, ha ganado los 4 partidos que ha jugado en esta Champions. El único equipo hasta el momento. En el otro partido del grupo, PSV 1, Bayern de Múnich 2, así que el Atleti se queda líder con 12 puntos, segundo el Bayern con 9, el Atleti necesita un punto para ser primero de grupo. El Cholo Simeone ha dicho en el Calderón que hoy él ha cometido errores y que han sido los jugadores los que le han sacado las castañas del fuego.
Bueno, un partido difícil, lo sabíamos desde el arranque, son muy competitivos y bueno, nos llevamos un partido sobre todo desde el orgullo y desde el bien creer de los futbolistas. El entrenador hoy no tuvo un buen partido, que fui yo, y los jugadores lo resolvieron muy bien.
La voz de el Cholo Simeone. Nos vamos a ir hasta Manchester, donde creo que al lado de Danny Hill, de nuestro compañero Danny Hill, hay un ganador en el día de hoy, un futbolista del Manchester. Así que vamos a hablar unos minutos con él. Hola, Dani, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Estamos en la zona mixta del Etihad Stadium, caras de sonrisas aquí por parte del Manchester City. Te dejo con uno de los protagonistas, con Nolito.
¿Qué tal, Nolito? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablamos poco, si no te tengo 10 minutos nunca. Yo siempre te hago entrevistas muy rápidas, muy buenas.
Tú no, pero el que me pasa el móvil me tiene 10 minutos. Me dice, un minuto, y se lleva 10 minutos diciéndome, un minuto.
Bueno, pues nada.
Un minuto, he pasado ya 10 minutos.
Tú no te preocupes, no, además, los días que se gana hay que hablar más tiempo. Esos son los días que hay que aprovechar.
Sí, pero si el problema no es el problema que tengo hambre y tengo que cenar, que me cierre el restaurante.
Pero si ya os habéis cenado al Barcelona, ¿qué más quieres cenar?
Hombre, pero todavía tenemos un poquito de hambre, ¿vale? Todavía cabe algo más.
Oye, muy bien el equipo hoy, especialmente la segunda parte, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que era un partido complicado y difícil y nada, al final, pues bueno, hemos intentado competir con ellos. El segundo tiempo quizá ha sido mejor y hemos tenido pues capacidad de ganar al Barcelona y bueno, hemos dado un pequeño pasito más, ¿no? Para intentar clasificarnos para la siguiente ronda.
Y eso que cuando marcó Messi tenía mala pinta para vosotros el partido, porque luego encima lo del penalti que nos han pitado, que le saca la amarilla a Sterling, no sé, era para torcerse, ¿eh?
Sí, pero era penalti, ¿no? Dicen,
sí,
¿no?
Sí,
no,
era
no,
penalti, no, le toca no, en el pie, le toca.
Bueno, son cosas que pasan y de fútbol, como yo digo, y nada, la verdad que mira, que contento por la victoria porque necesitábamos y bueno, y ahora pues sinceramente a pensar en eso, porque también pues la Premier tenemos un partido complicado.
Oye, ¿has estado en el vestuario en el descanso?
Sí, claro, por supuesto.
¿Cómo ha sido ese momento de Guardiola con los futbolistas? ¿Qué ha dicho para que cambiara tanto el equipo?
No, sinceramente yo creo que el equipo cambió desde el empate, ¿no? Yo creo que empatamos y automáticamente mis compañeros en la cabeza tenía como un chi y creyeron que podía ganar y al final, mira, entramos en el segundo tiempo, lo hablamos entre todos y nada, al final, mira, salimos en segunda parte muy bien, presionándole arriba, robándole balones e intentando ir a que provoque, o sea, intentando que falle, ¿no? Y nada, y bueno, al final, mira, hemos metido dos goles más y contento.
Porque después del Camp Nou, ¿qué tenéis? ¿Muy metido en la cabeza que había que chutar más a puerta, que había que exigir más a Ter Stegen?
Bueno, sí, ¿no? Si no tira puerta, normalmente no mete goles. O sea, que hay que tirar puerta y nada, ¿no? Lo que ellos también fallan, a pesar de que es uno de los mejores equipos del mundo y tiene los mejores jugadores del mundo arriba, también falla, son humanos, al final las personas humanas también fallan, ¿no? Y yo creo que hemos creído en nosotros, hemos tenido la capacidad de remontar el partido y contento por la victoria.
Os cambia mucho la historia, ¿eh? Porque vamos, un empate o una derrota hoy os habría puesto la cosa muy complicada para clasificaros, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, pero mira, como yo digo siempre, esto es fútbol, en el fútbol puede pasar de todo, hasta que no pita el árbitro, ni un partido está perdido ni está ganado.
¿Te ha molestado mucho no jugar? ¿Te ha fastidiado cuando ha dado la alineación y no te veías ahí en el equipo?
Hombre, sinceramente, esto es una plantilla muy grande, el Manchester City, uno de los mejores clubes del mundo, muy buenos jugadores, y el míster hace rotaciones, ¿no? Y yo, gracias a Dios, sinceramente, no me puedo quejar, porque creo que el míster está confiando bastante en mí, y la verdad que hay que ser en la vida agradecido, ¿no? Y sinceramente a uno siempre le gusta jugar todo, pero es imposible, ¿no? Porque también es persona, también es humana, ¿no? Así que yo estoy a disposición del míster para 2, para 3, para 5 y para 98 minutos. Oye, o sea,
qué formal
yo eres. Cuando sí, es la verdad, es lo que hay. Uh-huh. A veces juega, a veces no, pero yo estoy contento y sinceramente el míster me está dando muchísima confianza, estoy jugando muchísimos partidos y todavía queda muchísima liga y muchísimas Champions si Dios quiere.
¿Tienes mesa reservada o vas al primero que veas que está abierto?
Yo tengo mesa reservada, la verdad, sido porque...
¿Quién te va a dejar a ti sin cenar en Manchester? Te da igual la hora que sea, por favor.
Con el frío que pasa en el banquillo.
Toma algo caliente.
Sí.
Enhorabuena.
Nada, buenas noches.
Un abrazo.
Chao.
Pedimos a Nolito desde Manchester, que ya se va a la cena. Por cierto, ahora estamos en el Calderón, pero antes, información de servicio, noticia de última hora desde el Ayuntamiento de Madrid. Hola, Fouto.
Hola, muy buenas.
Había la duda de si mañana los habitantes madrileños, los ciudadanos, podían circular por el centro en función de si su matrícula era par o impar, por el tema de la contaminación. ¿Qué ha pasado?
Finalmente acaba de anunciar el Ayuntamiento de Madrid que los medidores se traen buenas noticias, el dióxido de nitrógeno ha bajado y por tanto mañana se desactiva ese protocolo de contaminación, así que no hay restricciones para venir a Madrid mañana, así que ni matrículas pares ni impares.
Vale, pues mañana todo el mundo puede bajar en coche a Madrid, lo acaba de contar Fouto y lo acaba de desvelar el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos soltado también una alerta de la cadena COPE para las aplicaciones móviles, que está muy bien. Y ahora sí, vámonos hasta el Calderón. El Atlético de Madrid está en octavos de final de la Champions. Y además está casi como primero de grupo. Le falta un puntito. Hoy ha ganado 2-1 en el 93, lo hemos contado en el arranque. Y Antoñito Ruiz está con protagonistas. Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí viene uno de los hombres que faltó en el último ejercicio, en el último partido de liga y que hoy ha vuelto al equipo. Y madre mía, porque sigue teniendo la batuta este chico Coque, que es un mega crack. Coque, hoy habéis sudado para romper el muro ruso, ¿no?
Ah, buenas noches. Sí, yo creo que ha sido muy complicado, ¿no? Un partido de mucha intensidad, ellos eran muy agresivos, estaban todos metidos atrás y era difícil entrar por las bandas, entrar por el medio y, y bueno, en dos balones largos hemos tenido el acierto a Antoine, que bueno, sabemos que es muy listo en esas jugadas y ha metido dos goles.
Dale, Juanma, Coquito.
Hola, Coque, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien, cuando ganas todo bien.
Sí, sobre todo si es en el 93, mira. Eso. Que os lo habían marcado en el 93, pero marcar en el 93, oye, esto a lo mejor quiere decir algo, ¿eh?
Bueno, dice que hemos ganado y que hemos pasado, ¿no? A octavos, que es importante.
Era muy complicado, es que es verdad, estaban súper cerrados atrás, parecía que les valía el empate a ellos.
Bueno, ellos han venido a hacer su partido, a intentar, pues bueno, ganarnos con su forma de juego. Nosotros hemos intentado abrir el campo, ellos juntaban mucha gente en las bandas y luego se cerraban muy bien por dentro y ha sido muy difícil, ¿no?, entrarles, pero bueno, hemos podido conseguir esos dos goles.
Oye, hoy Saúl un poco más al centro y tú un poco más caído al costado, ¿no?
Sí, al principio yo empezaba por la derecha, Saúl en el medio y luego el míster pues nos ha cambiado.
¿Tú prefieres más por el medio?
Bueno, donde me ponga el míster, ¿no?
Sí, ya lo sé, hombre, no te voy a meter en un lío, pero vamos que...
Bueno, ya te lo digo yo, no voy a meter yo ninguno tampoco.
¿Tú crees? No, hombre, pero que es que estás jugando de cine, y has jugado bien, ¿eh? Pero que vamos, que estás haciendo, yo creo que el año de tu vida ahí en esa posición.
Bueno, me encuentro muy cómodo en el medio, yo creo que cada partido que estoy en el medio lo demuestro más y bueno, donde me ponga el míster yo voy a intentar dar todo, voy a intentar hacer todo lo que me pida y así soy siempre, ¿no? Yo creo que siempre lo he demostrado.
Os han metido tres goles en los dos últimos partidos en el Calderón, algo que es rarísimo. O sea, dos el Málaga y uno hoy el Rostov.
Sí, es muy raro, ¿no?, que nos hagan goles. Es muy difícil porque defendemos muy bien, pero bueno, los equipos también juegan. Han tenido la fortuna de marcarnos goles y bueno, esperemos que no nos marquen tantos.
Tú el segundo pensaste que lo anulaban, ¿eh?
Pues es que he mirado en línea y he visto que levanta la bandera, pero luego he visto que el árbitro ha sido el que le ha dado el gol, entonces yo he dicho, ya está, si lo da el árbitro es gol porque estaba más cerca, ¿no?, de la jugada.
Pero ha estado bien, ¿eh? Porque, vamos, era muy difícil de apreciar que la pelota le daba en la cabeza al del Rostov.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ha estado muy bien, ha estado cerquita de la jugada y, bueno, ha hecho bien su trabajo el árbitro.
Vaya golazos de Griezmann. O sea, pero qué locura lo que hace este tío.
La verdad que eran muy difíciles, ¿no? Ahí ha rematado los dos acrobáticamente y bueno, sabemos del nivel que tiene Antoine, por eso es uno de los mejores y bueno, es un orgullo, ¿no? Y una satisfacción tenerlo con nosotros.
Tú dices que uno de los mejores. A lo mejor hay atléticos que piensan que ahora mismo es el mejor del mundo.
Bueno, para mí es mi compañero y para mí es el mejor, ¿no? Siempre que juegue conmigo lo va a ser.
O sea, ¿Griezmann es el mejor del mundo para ti en este momento?
Para mí está siendo uno de los mejores, ¿no? Lo está demostrando cada día. Para algunos será mejor, para otros peor, ¿no? Pero bueno, yo estoy con mi compañero a muerte y siempre lo diré.
Muy bien. ¿Te has pillado el FIFA nuevo ya?
Sí, ya me lo han mandado.
Lo sigue haciendo Lama, ¿eh? Lo siento. Pero creo que viene el alemán todavía, sí, que te gusta
también
a ti.
No lo puedo cambiar, ¿no?
Un abrazo, Coque.
Gracias.
Gracias, Coquito, gracias.
La comunicación con el Calderón, gracias a Antonio Ruiz. Ya está preparada la mesa de comentaristas en día de Champions. Hola, García.
Hola, Castaño.
Luis. Joder, García.
Volaría
una sorpresa así, ¿eh? Hola, García, que diga, ¡oh, saludos! Muy buenas noches. Maldini, muy buenas.
Muy buenas.
Está Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Manolo Lama en Varsovia. Manolo.
Muy buenas, aquí estamos.
Qué bonita ciudad, Manolo, esa.
Sí, señor, una ciudad
preciosa, sí.
Muy bonita, en serio,
sí,
preciosa.
Casi tan bonita como Barcelona, donde está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas.
Hola.
Hola, Emilio. ¿Qué tal estás?
Yo bien, estupendo. Un poco de Sherlock.
Emilio, pero... Juanma, Emilio.
Oye, encantado de saludarte. ¿Has tenido familia en este tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha sido tu vida?
Bueno, como estaba con móvil, no me habías llamado, pero estaba en Australia, en Malasia.
¿Sabía yo que ibas a entrar protestando?
No, que me parece correcto, pero se lo explico a los oyentes, porque claro, aquí hay tanta movida que igual uno piensa que,
sí, no, sí,
que puede pasar cualquier cosa,
que
¿no?
Es más,
he recibido hasta WhatsApps de compañeros de la radio.
Sí, no, y yo,
¿me entiendes?
No, y aquí a la radio llegó una corona dicho, de flores y todo.
Yo a todo el mundo le he dicho, no, es que estos chicos, si el sonido no es bueno, no te llaman.
Eso es.
Es así, porque vale. Las opiniones no importa, lo que importa
venga,
es
que es un saludo, es breve, aunque claro. Sea tal, venga. Juan Gato, muy buenas.
Bueno, Emilio, te había clavado a Juan, ¿no?
Sí.
Vamos, oye, que no he contado un par de cosas del resto del día, que en los otros grupos, Ludogorets 2, Arsenal 3, empezó perdiendo 2-0 el Arsenal y el gol de Ozil es probablemente de lo mejor que he visto yo en años.
Es impresionante.
Increíble, el gol de Ozil, el tercero que lo hacen en el 88. y Basilea 1, Paris Saint-Germain 2.
Ojo con dos goles de ese partido también, ¿eh? Que son golazos. El del Basilea y el de Menier para el Paris Saint-Germain, el 1-2.
Qué bueno. Arsenal 10 puntos, Paris Saint-Germain 10 puntos, los dos clasificados, Basilea y Ludogorets 1. Y además, Besiktas 1, Nápoles 1 y Benfica 1, Dinamo de Kiev 0. El Benfica tiene 7, el Nápoles 7, el Besiktas 6, con lo cual de estos 3 se puede meter cualquiera en las dos próximas jornadas. Mañana, ya lo saben, tenemos el partido del Madrid y el partido del Sevilla, de los que vamos a hablar a continuación. Ha rajado Nacho, increíble. O sea, bueno, ha rajado. Ha dicho lo que pensaba sobre que si no juega... Tenemos preparado a Nacho. Si le han preguntado hoy, oye, tu situación en el Madrid, que juegas poco, ha dicho esto.
Es verdad que no tengo los minutos que deseo. Como he dicho antes, yo soy el primero que me encantaría jugar todos los partidos. Pero sé dónde estoy. Seguramente en otro club pues tendría más minutos, sería más fácil. Cuando vea que las cosas pues no van a más, lógicamente se tomarán decisiones.
Eso es lo que ha dicho Nacho, ¿eh?
Parecía que no iba a rajar, pero el tramo final...
Una gran quito, ¿eh? Rajada tampoco, ¿eh?
Esto para final, bueno...
Perdona, esto para Nacho es un escándalo. Yo jamás pensé que Nacho iba a salir hoy...
Ya lo dijo Isco también a lo parecido, ¿eh? Ya
sí,
van dos.
Pero claro, pero...
Lo que ha dicho además textualmente es que él no quiere estar jugando toda la vida 15 partidos al año.
Si claro, es que no, y es que él se ve para más, además. Lógico. Yo para mí es un arranque de personalidad fantástico. Una cosa más. La información que publica el diario El País, vamos a hablar de ello más tarde, ¿eh? Sobre los gastos de manutención, dietas y otros conceptos del expresidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sainz. Luego ampliamos, pero quédense con esto. Entre los años 2011 y 2014, al día, en restaurantes, 505 euros. Al día. 505 euros le sale al día. Además de esto, el colegio mayor de la hija o la comunidad de vecinos de la casa de veraneo. De locos, o sea, auténticamente de locos lo del tema de los gastos. Y han sancionado a Bolivia por alineación indebida en el grupo americano de clasificación para el Mundial de Rusia, Maldini.
Y ojo con eso.
Ojo, porque Argentina pasa a ser sexta.
Sí, está fuera del
Mundial. Es decir, fuera, porque ahí la repesca la juega al quinto. Y Chile pasa a ser quinta. Todo por alinear a un defensa nacido en Paraguay en los partidos que Bolivia jugó contra Chile y contra Perú. Y contra Perú no importa nada, pero contra Chile pues tres puntos.
Y ojo, y
el
que
próximo partido es con Brasil.
Brasil-Argentina y Argentina-Colombia. O sea que ojo, eso, que Argentina se puede meter en un problema serio, ¿eh?
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Estamos en Varsovia, en Barcelona, en Madrid, en Manchester, en el Calderón, en todos los sitios.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en este partidazo de la cadena COPE, primer día de noviembre. Ya queda menos para que se acabe el año. Y ya queda menos para que se vaya el Barça del estadio del City, del Etihad Stadium, donde todavía está el equipo de la COPE, con Oliveros, con Silvia. Hola, Oli, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Juanma?
Muy bien. ¿Se ha ido el Barça ya o todavía están por allí?
Sí, están ya saliendo los últimos componentes de la plantilla del Barça para irse hacia el aeropuerto de Manchester, unas 2 horas aproximadamente de vuelo. Llegarán más o menos hacia las 3 de la madrugada y antes... Hace unos minutos los jugadores que pasaban por la zona mixta del estadio se lamentaban sobre todo de errores propios, como el propio Luis Enrique escuchábamos anteriormente en la rueda de prensa, pero sobre todo se consolaban con una cosa: siguen siendo primeros de grupo. Luis Suárez pasaba, como te digo, hace un rato por la zona mixta, ahí estaba Silvio Ortiz.
Bueno, que esto es fútbol, que a veces se gana, se empate, se pierde. Bueno, creo que somos conscientes que hicimos una muy buena primera parte, que podríamos haber sentenciado con algún otro gol, pero bueno, ser consciente que el rival también juega, el rival tiene sus cualidades y bueno, hacer autocrítica, que en el segundo tiempo no se jugó la forma que nosotros queríamos.
¿Cómo se explica que el Barça no se reenganche al partido después del empate del City?
Porque creo que no es que no nos reenganchamos el partido, sino que creo que después del 2-1 tenemos alguna que otra ocasión para hacer el 2-2 y bueno, creo que el 3-1 es el que más o menos nos complica un poco y sentencia un poco el partido.
¿Se notó la necesidad del City quizás?
No sé si se notó la necesidad del City, pero sí que ellos estaban obligados jugando de local, necesitaban ganar y bueno, pero la necesidad la hubieran previsto desde el primer minuto y creo que lo hicimos de buena forma y bueno, sacar conclusiones lo bueno y lo malo que hicimos durante el partido.
las declaraciones de Luis Suárez. ¿Algo más, Oli, desde allí, desde Manchester?
Únicamente recordar eso, que lo mejor, lo único bueno es que el Barça se mantiene como líder, 9 puntos y un calendario por delante, Celtic-Barça y Barça-Borussia, el último partido en que es en el Camp Nou, bastante asequible para acabar siendo primeros de grupo. Y únicamente recordar también que Guardiola, en la sala de prensa, ha dicho que el club se va formando, el City, en noches como esta, que sirven para demostrar que podemos competir con el mejor equipo del mundo.
Silvia, ¿qué más declaraciones hay al margen de la de Luis Suárez?
Primero decirte que están pasando el antidoping Leo Messi y Lucas Digne, van a ser los últimos en salir, el equipo ya está yendo hacia el aeropuerto, van a volver esta misma noche a Barcelona. Ha hablado también
¿cómo?
Sergio
perdona,
Busquets.
¿Que el equipo se está yendo hacia el aeropuerto ya y han dejado a Messi allí haciendo...?
Sí, yo creo que van a ir en un coche particular o en un taxi y les esperarán en el aeropuerto.
Sin Messi no vuelve, tranquilo.
No, vamos, no te preocupes.
Me parece la noticia que se vaya el autobús del estadio sin Messi, vamos, yo soy Messi y me voy al City.
Te decía que ha hablado en esta zona mixta también Sergio Busquets, dice que no hay excusas, ni las bajas, ni el cansancio. Ha reconocido que el City ha sido superior, sobre todo en la segunda parte.
Sí, está claro que es una derrota importante, pero que aún seguimos en un sitio privilegiado de la clasificación, aún tenemos puntos de ventaja, pero está claro que hoy ganar aquí pues hubiese sido un golpe de autoridad. Hemos hecho una primera parte muy buena, en la que hemos podido ir 0-2, pero al final pues... Antes del descanso el 1-1 nos ha perjudicado mucho y ellos pues les ha dado mucha vida, porque en la segunda parte lo bien que lo habíamos hecho nosotros en la primera lo han hecho ellos y han sido mucho más eficaces.
Las sensaciones de los últimos partidos son muy irregulares, no sé si son las bajas que se notan mucho, si estáis cansados.
No, está claro que no vamos a poner excusas en bajas, al final esto es fútbol y todos los equipos tienen lesiones, ¿no? Está claro que contra estemos todos recuperados pues seremos más fuertes, pero hay que darle más vuelta, cada partido es diferente, no podemos comparar el partido de Granada con este y seguramente pues en el de Sevilla nosotros intentaremos ir a ganar, la temporada es muy larga y hay partidos de todos los tipos.
Gracias Silvia, gracias Oli, buen viaje mañana.
Adiós, un beso.
Gracias, hasta luego.
Adiós, luego hablamos con Susana Guas, nuestra compañera que está allí también en el estadio y que acaba de hablar con Luis Enrique y escuchamos lo que le ha dicho el entrenador del Barça, pero antes estaban a punto de cerrar el Calderón también, Antoñito.
Y aquí estamos, Juanma, ya a punto de abandonar el recinto, pero queda por oír, el héroe de la noche ha sido Griezmann con esos dos goles y hace un ratito...
¿Para ti es el mejor jugador del mundo en este momento?
Para mí el mejor jugador del mundo, ¿te refieres a delanteros o a futbolista en general?
Me refiero a...
esa pregunta ya te ha cambiado el paso, ¿no?
Sí, me ha cambiado. O sea, ¿te parece que es el mejor jugador de fútbol?
No, yo lo que digo es que yo le doy el Balón de Oro a Griezmann.
Ah, vale, vale.
¿Qué te parece esa respuesta?
Pues me parece mejor... sorprendente, ¿no? Pero pensé que no se lo ibas a dar a...
No, pensaba
a Cristiano.
¿Y el de la FIFA?
El de la FIFA, a Godín.
A Torres.
A Godín.
Bueno, ¿qué ha dicho Griezmann?
No, bueno, le hemos preguntado por varias cosas, estaba feliz, evidentemente, pero sobre todo le hemos comentado eso que ha dicho el Cholo, de que se ha equivocado, se podía haber equivocado y que le han sacado las castañas del fuego.
Felicidades, Antoine, vaya manera de romper la sequía goleadora con dos golazos hoy, ¿eh?
Sí, tenía ganas, ¿no?, de meter el gol, ya varios partidos ya sin meter y necesitaba celebrar algún gol.
¿Estabas cabreado? ¿Lo has metido...?
No, tenía ganas de celebrar goles, de meter el gol y la verdad que me voy contento.
El primer gol ha sido un golazo, girándote de espaldas, has puesto el balón lejos del portero. El segundo ha sido de listo, ¿no?, de Palomero. Y ha habido dudas, ¿no?, porque el árbitro en principio dudaba si era fuera de juego, ¿no? ¿Cómo lo has visto?
Sí, no sabíamos si era fuera de juego, pero al final creo que es Diego que me dice que es válido y la verdad que... Muy contento, ¿no? Intento estar siempre en el buen momento, en el buen lugar y a veces entra y a veces no.
No sé si esperabais un partido tan difícil para ganar hoy.
Bueno, era difícil ahí y sabíamos que aquí iba a ser igual, ¿no? Es un equipo defensivo parecido a nosotros y la verdad que había que encontrar maneras, huecos y nos vamos contentos.
Antoine, ha dicho el Cholo en la sala de prensa que se ha equivocado y que vosotros le habéis arreglado hoy el problema, que hoy no lo tenía muy claro él y que lo habéis arreglado vosotros.
Bueno, para eso estamos los jugadores, ¿no? A veces todos nos podemos equivocar, nosotros estamos 100% confianza con él, lo daremos todo por él y él lo sabe y creo que lo ha visto hoy.
Antoine, ¿tenéis en la mano ser primero de grupo?
Bueno, ya veremos, ¿no? Nos quedan dos partidos, intentaremos ganar los dos y salir primero será difícil, pero habrá que intentarlo.
No sé si en la Real Sociedad, ¿no? Un partido importantísimo para ti, imagino.
Sí, para mí siempre es algo muy especial volver a vamos a decir, a mi casa, ¿no? A mi jardín desde pequeño, y la verdad que siempre algo bonito para mí, y ojalá pueda ser un buen partido.
Las declaraciones de Griezmann. Gemma Santos, al margen de lo que hemos escuchado de Simeone, diciendo que se ha equivocado y que han sido los jugadores los que lo han arreglado, ¿algo más de la rueda de prensa?
Sí, lo ampliamos, porque aunque pudiera parecer que le estaría encantado, lleno de orgullo por esa clasificación a los octavos de final, se ha centrado la comparecencia en rueda de prensa en esas malas decisiones que ha dicho, que ha reconocido y que ha tomado durante el partido, que menos mal que lo han resuelto los jugadores, pero él lo ha dicho, ha incidido largo y tendido en lo de las malas decisiones y ha sido de lo más contundente. Escucha.
Y bueno, en cuanto a las decisiones, sí, mal partido, he tomado malas decisiones en distintos momentos del encuentro y me voy jodido, sinceramente jodido.
Más claro, el agua. Por cierto, no ha querido desvelar qué decisiones han sido esas, que a tanto dice que no se iba a abrir, que quedaba para él masticarlo toda la noche. Quién sabe si lo de Saúl en el centro del campo, como has comentado con Coque, o la decisión de colocar a Berlico en lugar de Juanfran.
Esa
es una, seguro.
Lama desde Varsovia. Lama, tú lo sabes, ¿verdad?
Sí, te vale, los cuento. Son pues, dos.
No, pero espera. Luego me lo cuentas. Vale,
vamos cebando, Manolo.
Estamos cebando. Cebamos. Sí,
que ahora voy a cebar.
Eso es. Pues tú me vas a contar eso.
Dame un poquito de agua y voy cebando.
Eso es.
Te voy a decir, son tres.
¿Son tres? Perfecto.
Una tiene que ver con Saúl.
Sí.
Otra tiene que ver con la forma del juego.
Sí.
Y otra tiene que ver con una decisión en un cambio.
Perfectamente, sí. Estás en forma para cebar las cosas, sí señor.
¿Para cebar?
Y atención a otra cosa que vamos a cebar. Ha habido pollo en el túnel de vestuarios de Manchester, del Etihad Stadium, en el que está implicado Messi. Ha tenido lío con un contrario. Creo que le ha llamado bobo a un contrario. No sé exactamente a quién, y juro que no lo sé, si no lo diría, pero nos lo va a contar Susana Guas.
Otamendi y el Kunson de la compañera de la selección, no creo.
No, esos no.
Zabalete de Nova.
No creo. Ahora hablamos con Susana Guas, ahora hablamos con Lama. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Lo estabas esperando y ha llegado el momento de descubrirlo. Nuevo SUV Peugeot 3008 equipado con todo lo que necesitas para vivir una nueva experiencia de conducción. Navegador 3D conectado, ayudas a la conducción de última generación y el nuevo Peugeot iCockpit. Ven ya a probarlo.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Juanma Castaño.
El Partidazo.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente Flexicar.
Nos preocupan aquellos que, quizá muy cerca de nosotros, necesitan ayuda en sus problemas y dificultades. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Dónde acudir con la certeza de que son casos reales y que les llegará esa ayuda? Cáritas Madrid publicará en la prensa el próximo domingo, día 6, su hoja de caridad. Casos reales que requieren una respuesta urgente. Léela, por favor, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ven a celebrar la quincena de las faves de Casa Parrondo. 5 variedades de faves,
su carne de buey asturiana, su queso de Cabrales y su gran variedad de cachopos con la mejor sidra asturiana. Casa Parrondo, en Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Las Descalzas Reales. 91-522-6234.
Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Y todo el equipo, con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, que ha vuelto, Luis García, Juan Gato, Maldini, Evangelio, Fouto, Pedrito Martín. No queda ninguno, ¿no? Somos un ejército. ¿Hay mensajes de Twitter que...?
Sí, hay mensajes de los oyentes recordando la noticia para los madrileños de que se desactiva el protocolo de contaminación y que mañana se puede acceder en coche al centro de Madrid, aunque el ayuntamiento sigue recomendando que se utilice el transporte público para no tener que volver a restringir. No le disteis tanta bola al gol de Saúl contra el Bayern. El Diocil no es ni la mitad, nos dice Roberto. El Barça ha salido hoy al campo del Manchester con el partido ganado antes de jugarlo. No ha hecho la presión de otros partidos. Castaño intentando pillar a Nolito otra vez con las palabras de Pep Guardiola en el vestuario, que no le entiende en inglés, nos dice por aquí Raúl González. Y
hombre, nunca... escucha a Raúl González.
Sí, pero el otro.
Gracias.
Y nunca pensé que lo diría, pero he echado mucho de menos a Emilio Pérez de Rozas.
Pues mira, mira Emilio, te han echado de menos, ¿eh?
El oyente, ¿no?
El oyente, sí.
Era Fouto, ese es de Fouto.
Ese es un mensaje en general nuestro, de todo el equipo.
Vale, fantástico.
Decíamos antes que había habido algo de lío, o que por lo menos eso pensábamos que estaba contando Susana Guas en la tele, en la 3 Media. Hola, Susana, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado ahí en el túnel de vestuarios del Etihad Stadium?
Pues un buen rifirrafe, porque ha terminado el partido... Se han metido dentro y iban juntos Messi y Agüero, tranquilos, imagino que hablando del partido, y en ese momento alguien del City algo le ha dicho a Messi, o algún gesto, pero vamos, que le habrá insultado porque se ha puesto Leo como una moto, ha empezado a decir, bobo, bobo, ven acá, Carles Naval, el delegado, también se ha metido, ven aquí, da la cara, no te escondas. Esa persona se ha metido dentro del vestuario del City rápidamente, yo iba detrás, había mucha gente, no he podido ver quién era, he preguntado a los clubes y claro, no quieren decir nada, quedó ahí. El Kun estaba como un espectador, porque claro, justo hablaba con Messi, pero poca conversación han tenido porque Messi estaba muy enfadado. Agüero poco podía decir, porque claro, Messi es su amigo, el otro es su compañero. Ahora en zona mixta he escuchado que no ha querido darle más importancia y ha dicho que bueno, que él estaba ahí, pero que tampoco ha visto qué ha pasado. Bueno, yo es que estaba justo enfrente, me he parado incluso. Si no he podido saber más es porque, claro, la UEFA me ha echado de allí, pero bueno, Agüero ha querido quitar hierro, que seguramente no ha sido nada más, pero vamos, que ha sido un rifirrafe en toda regla y que el City ha entrado muy revolucionado al vestuario, ¿no? Porque han celebrado la victoria como si hubieran ganado la Champions y a alguien se le ha ido la mano con el argentino.
Ya, una cosa, para que quede claro, es algo que has visto tú directamente.
Sí, sí, directamente, que me he parado, o sea, estaba el Kun de espectador y yo, te puedo contar. Que al final me he quedado parada mirando qué pasaba, mirando también la puerta del City, porque digo, pero ¿con quién hablan? ¿Quién habrá sido que se ha metido rapidísimo? Y al final, claro, la UEFA también se ha dado cuenta que yo estaba allí como otra espectadora más y me han limpiado, efectivamente. Claro. Me he quedado esperando un rato, he visto que Messi no se iba, o sea, ha estado Messi un buen rato esperando a que se saliera, ¿no? Pero no ha salido y al final se ha metido en el vestuario y el Kun le tranquilizaba, le ponía la mano en el pecho de venga tío, hasta aquí, no pasa nada, ¿no?
Eso es raro, ¿eh? Porque Messi no es precisamente un broncas, vamos. No.
Por eso estoy diciendo, sí, sí, te digo que algo le habrá dicho muy feo, le habrán hecho muy feo para que él se ponga así y no entre al vestuario y esté ahí esperando que esa persona salga para decírselo a la cara, ¿no?
La apuesta buena es la de Luis García, un brasileño. Porque es,
sí, yo decía Fernandinho, por ahí va yo, sí.
Puede ser.
Sí, puede ser. Oye, el que no te ha limpiado hoy ha sido Luis Enrique, has podido hablar con él después del partido, ¿no?
Bueno, yo, mira, la verdad es que anoche me costó dormir porque pensaba que la relación se había terminado. Digo, qué poco ha durado esta temporada, pero no. Ha vuelto a mis brazos y encima me ha piropeado, con lo cual estoy
muy contenta. ¿Te ha tirado un piropo, Luis Enrique?
Sí, sí, me ha piropeado y todo, que muy buena pregunta. Ha habido un silencio, que una tensión ahí, 200 personas, tú sabes lo que es eso, Juanma,
sí, sí,
mirándote alrededor, sí, y la sí, primera va, pregunta se ha quedado callado.
Vamos a poner en situación a la gente, Luis Enrique va a las entrevistas con el segundo entrenador, con el jefe de prensa, con el director de comunicación, con el psicólogo, y se ponen todos al lado del cámara, justo enfrente donde está el periodista y, en este caso, Luis Enrique, en este caso Susana y Luis Enrique. Estaban todos delante, ¿a que sí?
En este caso, además, había más gente,
de
gente de otros medios, porque estábamos también en un cuarto muy pequeño, varias televisiones más con derechos, y todo el mundo ha venido ahí a ver pues lo que pasaba, ¿no? Y la primera pregunta, la verdad, es que el tipo se me ha quedado callado, esperando, no sabía cómo contestarme, y digo, madre, me va a pegar un palo que me va a dejar aquí planchada. Pero no, de repente me dice, oye, pues muy buena pregunta, lo ha resumido muy bien. Digo, caray, tú, digo, esto va más, va mejor, cuando yo pensaba que se había acabado, pues
oye,
estoy
pues
encantada,
alegría,
y
me voy, Susana, ¿eh?
Voy a petarlo en Manchester esta noche.
Estaba la Crocha preocupada, pero vamos a escuchar la entrevista.
Un Barça, buenas noches Luis, que lo tenía todo controlado hasta el empate a uno. Luego se ha visto un Barça superado, desconocido, ¿no? ¿Por qué?
Has hecho una muy buena calificación de lo que ha sido el partido. Creo que hemos empezado muy bien, a un nivel superior al rival, hasta prácticamente ese minuto 40 en el que hemos encajado gol, fruto de algunos errores que normalmente no solemos cometer, y a partir de ahí los últimos 5 minutos de la primera parte han sido realmente malos, con falta de acierto lógico y normal después de un gol en el que sabes que has cometido algún error, y luego en la segunda parte pues no hemos podido encadenar lo que es nuestro juego, hemos seguido cometiendo errores, sobre todo en el inicio, han permitido que el City tuviera oportunidades de aproximarse, y bueno, luego incluso con transiciones nos han hecho daño. Una pena, porque teníamos la oportunidad de hacer el 2-2 en una transición, un remate de André, que ha pegado en la red.
¿Es la noche que más desbordado has visto al equipo?
No, he visto al equipo a un nivel altísimo durante 40 minutos, mejor que el rival, y luego he visto al rival mejor que nosotros durante los otros 50.
¿Te has esperado un poco de más peso en el centro del campo, también la MSN? Vamos, que vuelva Iniesta lo antes posible, ¿no?
Nosotros no tenemos por norma vacilar mucho cuando ganamos, tampoco hundirnos cuando perdemos. Somos un equipo especial, diferente. Las derrotas son de todos, primero de su entrenador, como no puede ser de otra manera, y solo queda que levantarse y seguir afrontando el partido como lo hemos afrontado hoy. Nuestro rendimiento va a mejorar seguro.
Pues así ha sido la conversación de Luis Enrique y de Susana Guas.
Muy bien explicado, tres preguntas, que por cierto me han dicho tres preguntas y el Barça luego me ha dado las gracias por respetarlo. Unas veces te dicen que oye, que te pasas, y las otras que muy bien, o sea que perfecto, correctísimo todo, pero le habéis metido un tajo en la primera pregunta, porque te digo yo que ha sido el silencio mucho más largo de lo que se ha escuchado aquí en el partidazo. Van a Clocha, has cortado mal hoy, porque el silencio a mí se me ha hecho eterno, vamos.
Vale. Pues,
yo no he hecho nada.
No pone buena cara, Van a Clocha, ¿eh? No está poniendo buena cara.
Vaya tajo le ha pegado al silencio, pero bueno.
Sí, sí, pues ya sabe, Van a Clocha. Cuando
alguien va al sofá, ¿eh?
Sí. Ahora vas a cortar el pan.
Bueno, Susana, pues nada, que enhorabuena por recuperar la relación con Luis Enrique y por terminar hoy la relación con Van a Clocha. O sea que nada. Un beso.
Un buen resumen, Juanma, muy bien también. Venga.
Adiós, un beso.
Hasta luego.
Qué grande, Susana Guas desde Manchester. Que, bueno, pues nada, que el Barça 3-1, tercera derrota de la temporada. Y estamos a 1 de noviembre. La clasificación, en teoría, no peligra, pero bueno, ahí queda la chinita de sí, tres derrotas.
A mí me parece que es una derrota dura, justa, justísima, y sobre todo cuando el Barça... el Barça es un equipo que tiene que controlar los partidos. Cuando el partido se descontrola y se convierte en un ida y vuelta, como ha sido la segunda parte, puede ganar o puede perder. Tiene jugadores para ganar los partidos, pero también los puede perder porque atrás no está bien. Yo creo que le ha faltado centro del campo para controlar definitivamente el partido. Y el otro día, cuando le metieron 4, yo defendía a Guardiola. Imagínate hoy, creo que ha hecho un partido valiente. Estaba siendo un partido muy parejo hasta el 1-0. De hecho, el gol del Barça es en un contragolpe. Y en la segunda parte ha sido muy superior, muy valiente, presionando muy arriba y haciendo muchísimo daño al Barça. En la segunda parte, para mí, le ha dado un repaso al Barça.
Ahora hablamos de Guardiola, que merece un capítulo aparte. Además, está Lama con ganas de ajustar cuentas, que es raro para él, ¿eh? Pero, Emilio, Miguel, ¿no os gusta el Barça?
Bueno, si ponemos el partido en contexto, yo diría que el Barça ha jugado mejor el primer tiempo en Manchester que en el Camp Nou. Y el City ha jugado peor el primer tiempo en el Camp Nou que... en su campo que en el Camp Nou. y si lo seguimos poniendo más en contexto, lo dejamos el domingo, creo, en que el Barça estaba perdiendo la pausa y perdiendo el toque, y hoy ha sido flagrante. Los interiores del Barça, que participaban continuamente en el juego, tanto en la construcción como en el control y defensa de partidos que podían complicarse, pues intervienen poquísimo. Y hoy se ha visto en el segundo tiempo que en el que la zona central del Barça prácticamente no ha existido. Han apretado a Busquets y ahí se ha terminado todo. Y el resultado, creo que también lo ha dicho Luis Enrique en Manchester, al final podía haber sido más amplio. Es verdad que el Barça ha tenido su momento en el primer tiempo para dejar la cosa liquidada y, según Guardiola, si la llegan a meter al segundo estaban listos, pero no lo ha metido. Y luego, básicamente, yo considero que un equipo del nivel del Barça tiene que tener mucho más oficio del que ha demostrado hoy en Manchester, para, una vez encajado ese gol por un error en la salida del balón, salir al segundo tiempo a contemporizar el ataque previsible del City, que se está jugando a la clasificación, llevar el partido a su terreno y volver a jugar al fútbol.
Bueno, yo creo que este es un partido de fase clasificatoria. Yo creo que si, como decía la prensa popular inglesa, que no es demasiado creíble, Guardiola pues estaba jugando parte de su crédito millonario, era evidente que no iba a ser el Barça quien iba a ponerle la soga al cuello. Pero realmente yo creo que ha ganado el que más ha querido, el que más lo necesitaba, el que más lo ha buscado. Y yo tengo la sensación de que el Barça, que sigue siendo estupendo, pues es, como tú has dicho al inicio con las tres derrotas, pues es vulnerable, perfectamente vulnerable. Entonces, en este sentido, yo creo que el Barcelona, cuando ha cometido a Sergio Roberto en el 38, ha regalado el gol del empate, se ha desconectado del partido, no ha sabido, no ha sido capaz, ni los jugadores ni el banquillo, de encontrarle el truco para remontar. Luego Ter Stegen, ya lo digo yo, Paco, se ha tragado la falta de Cepuín,
bueno, y el
que yo creo que realmente es un fallo tremendo, porque es un balón que ni siquiera entra por tu palo, sino que entra mucho más cerca de ti que del palo. Y bueno, y eso, yo creo que el Barcelona que de esta temporada es un Barcelona que, como Luis Enrique no se cansa de repetir, quiere a todos los jugadores enteros en abril, mayo y junio, y que yo creo que, y lo siento decirlo, que a mitad de partido ha pensado que ya tendrá tiempo de pillar al Manchester en cuartos o en semis, y que no ha sabido, que se ha desconectado y que lo ha dejado.
Si cuentas la cantidad de ocasiones que ha hecho el City en la segunda parte,
sí, pero todas, Miguel, por empuje, por coraje, por el City no juega.
Y porque el Barça estaba totalmente
en paz. Por errores del Barça. O sea, lo que es evidente forzado, es que este, claro, sí, lo que es evidente es que este equipo ganará partidos y ganará competiciones, no jugará como el Barça.
Esto por descontado, pero creo que el fondo de la cuestión es un poco este. Si el Barça, sin el toque, sin la elaboración, sin la paciencia, es el Barça. Si el Barça quiere más jugadores de toque o más jugadores para correr. Claro. Bueno, hoy
se ha descompuesto,
ha faltado uno que pisara la pelota y el City
partido
que necesitaba.
A ver, Paco.
No, como voy a estar de acuerdo en casi todo lo que digáis, no voy a incidir en lo del control y que ha faltado un Iniesta y no sé qué. Quiero decir que yo nunca he visto al Barça en los últimos 10 años recibir 11 ocasiones de gol en 33 minutos. Sí. En el 33 de la segunda he dejado de contar, pero las he ido apuntando. 11 ocasiones claras, claras. Unas por presión del City, otras por errores propios, por lo que sea. 11 ocasiones. En ese momento me he acordado de Piqué. He pensado que esa verbena, yo creo que con Piqué no la hubiera visto. Pero es que claro, es que no he visto nunca al Barça recibir 11 ocasiones en 33 minutos contra nadie. Incluso el Bayern le metió 4, digamos que tenía más puntería. O sea, que llegaba dos veces y te hacía un gol. Quiero decir que el City se ha demostrado a sí mismo que no hay que tener el balón solo por tenerlo. Probablemente Guardiola no haya ganado ningún partido con un 35% de posesión.
Nunca, jamás.
Y hoy lo ha ganado.
Hoy ha tenido 35%.
Sí, menos
pelota. Y no le ha hecho falta.
En la primera parte, para mí, bueno, lo ha dicho Guardiola, estábamos en la lona, estábamos muertos. Ha dicho textualmente eso.
Sí, total.
El partido tenía muy mala pinta para el City con el 0-1.
Y
estaba el estadio sin callado.
El comportamiento de Caballero con los balones que le cedían atrás en la segunda parte ha sido siempre las ha despejado largo. O sea,
se ha olvidado de ser talibán de las cosas que
no, no de
que
ser bravo, talibán. De ser bravo.
Claro.
Se ha olvidado de ser bravo.
Y se ha llevado alguna bronca de Guardiola,
Se han quitado de líos. Stones también ha pegado un pelotazo largo. O sea, se lo ha comido y para mí el Barça ha desaparecido incomprensiblemente.
Yo bueno, hacía no, mucho tiempo, yo hacía mucho tiempo que no veía al Barça tan dominado,
es 1 de noviembre.
Sí, sí, pero la sensación de todas maneras que ha dejado el Barça hoy ha sido muy mala. La primera parte más o menos bien, el partido bastante parejo, pero en la segunda parte ha sido un equipo dominado por completo al antojo del City.
No, se han bajado los brazos.
Perdona, Luis, solo una cosita más. Que no pasa nada por quitar a uno de arriba. Igual que lo decimos en el Madrid.
Iba a decir eso. Es que hoy es verdad que Neymar lo ha intentado, pero no ha tenido el día. Suárez ha peleado, que es algo que hace siempre, pero tampoco está bien. Y luego Messi tampoco ha tenido el día. Marca un gol de genio, porque él es capaz de marcar esos goles y lo hace siempre, pero hoy ha tenido un día.
Era la primera vez que aparecía, probablemente.
Sí, sí, y no, y la única, porque no ha vuelto a aparecer en todo el partido Leo Messi, y eso el Barça lo nota.
Esto es uno de estos partidos que en época de Guardiola salía Keita. Y jugaba uno más en el centro del campo, sobre todo poniéndote por delante del
arquero. Era lo que pedía el partido, y no quitar a Rakitic.
Un segundo, que tenemos noticia de última hora. Son las 12:15 y en Sevilla...
Ha cambiado la polución.
No, esto es serio, es serio. Que en Sevilla está habiendo una batalla campal con los ultras del Dinamo de Zagreb. Mañana Sevilla, Dinamo de Zagreb en el Sánchez Pizjuán. Vale. Oliva, ¿qué está pasando en Sevilla?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Que están formando a los ultras. Ya había temor por ellos, por los ultras del Dinamo de Zagreb, y hace unos minutos, justo al lado de la catedral, en la Avenida de la Constitución, había decenas de seguidores del Dinamo de Zagreb, y al paso por los veladores de los bares que había, han comenzado a lanzar mesas, sillas, todo lo que había a su paso. Rápidamente la gente más cercana y los vecinos de la zona han alertado a la policía. Se ha recobrado la calma, pero el asunto tenía fea pinta, porque ya te digo, Juanma, que hay mucho temor a estos ultras del Dinamo de Zagreb, a los ultras croatas, y se han producido estos incidentes hace tan solo unos minutos en la Avenida de la Constitución, justo al lado de la catedral. Hace un instante me comentaban que la situación ahora parece un tanto controlada, pero atención, porque han venido nada más y nada menos que 500 aficionados croatas de cara al partido de mañana, que luego contaremos las novedades.
Vale, pues si está escuchando la radio, el partido de COPE, algún vecino de la zona donde ha habido los incidentes, estamos dispuestos a escucharle en el 950-6006, que nos llame, llamada gratuita, 950-6006, desde Sevilla, para contarnos a ver qué es lo que han visto y qué es lo que ha pasado en Sevilla. Y Oliva, estamos ahí en contacto permanente. Ahora hablamos contigo, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Estábamos hablando del Barça, ¿quién tenía
la palabra? Sí, yo quería decir una última cosa, y es que señalaba antes Emilio a Ter Stegen que falla en el segundo gol. Yo creo que empieza a haber un pequeño problema en la portería del Barça, El Barça ha perdido 3 partidos esta temporada, y en 2 de ellos, el Celta y hoy, Ter Stegen ha sido, no sé si decisivo.
En los otros ha salvado.
Yo no recuerdo milagros de Ter Stegen esta temporada. Yo creo que está quitando más de lo que está dando.
A lo mejor son muy flagrantes, pero hoy el derrumbe viene por el fallo de Sergi.
Pero luego él falla en el segundo gol y falla en el tercer gol.
Hoy es un problema claro de equipo. El equipo también, pero en la portería, capacidad de reacción desde el
empieza a tener un pequeño problema.
El derrumbe, el error de Sergi es el empate. Luego te queda el partido por delante. El derrumbe es en la segunda parte. Yo quería decir dos cosas muy rápidas. Primero, lo que dice Paco, estoy de acuerdo con él. El tema de que Luis Enrique debe quitar algún delantero de vez en cuando, Neymar, pero no lo va a hacer. El famoso partido que el Madrid le remonta y le gana 1-2 en el Camp Nou, exactamente le pasó eso, que necesitaba un centrocampista más y no lo puso. Hoy, es decir, es algo que yo creo que no lo va a hacer, porque la MSN pues manda mucho y ya está, y eso es algo que tienen que asumir.
Pero ya han ganado todo, casi.
Sí, sí. Ahí y luego, el segundo detalle es que, más allá de la importancia del resultado, que no es tanta, porque el Barça va a ser primero, realmente es la sensación
claro,
que deja un equipo que tiene muy buenos delanteros, pero se ha convertido en un equipo de muy buenos delanteros y no tan buenos centrocampistas.
Lo que ha dicho Juanma, tres partidos perdidos en 1 de noviembre.
Claro, pero es que si el centro del campo no funciona, y Busquets no está bien, por cierto.
Es que no ha podido hacerlo.
La delantera
es que
tan
no
buena que tiene
el
Barça
centro
se
del
queda
campo
menos.
Todo el tiempo.
Claro, esa delantera
yo quiero
se
decir
menos.
Una cosa del Pobre partido. Paco. Yo creo... No, Paco no, me llamo Manolo.
Manolo.
Os presento, que hace mucho. Manolo, Emilio.
Emilio lleva mucho tiempo.
Yo quiero decir una cosa, como llevas tanto tiempo fuera, que entre que te han echado tan
vuelta a fichar. Que he estado fuera, pero fuera de línea.
Que no te quiere llamar, ya te lo contaré. Exacto,
que no
te quiere
llamar.
No te quiere llamar.
Yo mira que insisto. Yo he seguido cobrando.
Pues eso sí que me fastidia. Octubre te cuenta
como yo en la tele.
Como yo en la tele. No, perdona. A ti te despidieron y aún no sabemos por qué.
No, a mí no me han despedido.
No, que está a la espera de nuevo proyecto. Está
el día que me despidan, me lo contarán.
Me han ofrecido, por cierto, el partidazo, Emilio. Ya te diré que te
¿qué dices ahora?
Bueno,
lo que vamos.
Avancemos, venga, vamos. ¿Qué decir?
Venga, avancemos. Yo tengo la teoría de que el Barça cada día se parece más al Madrid. Es un equipo que a veces más se rompe como bloque. Es un equipo que a día le gusta más jugar al contraataque. Es un equipo que tiene problemas defensivos. Y es un equipo que tengo serias dudas si va a aguantar con lo que tiene ahora mismo hasta final de temporada. Dicho esto, me alegra escuchar a Paco decir que el equipo Guardiola le ha hecho 11 ocasiones a este Barça, más recordemos que en el partido de ida, el mejor para mí del Barça fue el portero.
Sí, sí.
Esto significa que no debía ser tan malo que el City de Guardiola, pese a que algunos lo fusilaron al amanecer, que por cierto son los mismos que le fusilan esta noche, pero a Luis Enrique. Yo sigo diciendo...
Si entre los aludidos hay que decir que había puesto al Kun. Claro. Es una pequeña
diferencia. El City ha cambiado porque ha puesto al Kun.
Entre otras cosas, no, seguramente.
Entre otras, solo por eso. Claro. Bueno, tú si eres pelota, sigue con la pelota, pero déjame que termine. Yo lo único que quiero decir es una cosa. A Pep Guardiola hay que respetarle, y mucho. Pep Guardiola puede que sea el mejor entrenador de la historia del fútbol español, y ojo que me atrevería a decir hasta del fútbol europeo. Y eso que intentaron algunos del otro día, degollarle, me parece que va a acabar tapando muchas bocas, ¿eh?
O sea, tú dices ya Raúl, Sergio Ramos, Guardiola,
¿quién más tiene tu equipo?
Yo estoy... a mí me parece que hay entrenadores que tienen un sello permanente en sus equipos, que modifican partidos, y uno de ellos es Guardiola, no el único. Yo creo, sinceramente, que Guardiola y Simeone son los dos mejores entrenadores ahora mismo.
Y Maldini, además, Guardiola...
Guardiola
no solo modifica partidos, es que modifica proyectos. Quiero decir, el City hoy, la gran diferencia con respecto al año pasado es Gundogan. O sea, realmente, no, oye, la gran diferencia es Guardiola.
Perdóname, pero el City no ha jugado nada a fútbol, perdóname.
No ha ganado al estilo, ¿vale?, de Guardiola, ¿eh?
O sea, perdóname.
Igual, ha encontrado un estilo para ganar al Barça.
Perdóname, pero este City no tiene nada de Guardiola.
Es que el estilo Guardiola va mutando.
Por favor.
Claro, bueno, muta lo suficiente para conseguir ganar al Barça, que es lo que ha hecho hoy.
Muy bien.
Por lo tanto, eso es de gran entrenador.
No es tan bueno, es que tendríamos que aclarar a ver qué hacemos, si valoramos por resultados. Hoy le ha metido 3 al Barça, es verdad que el otro día perdió, pero hoy le ha metido 3 y Luis Enrique ha dicho que le podía haber metido unos cuantos más y va a líder de la Premier. Si valoramos por proyecto, en 3 meses un equipo no puede jugar como quiera ningún entrenador, tampoco Guardiola. Pero sí tiene actitudes de Guardiola.
Y cuerpo.
Sí.
Totalmente
y cuerpo,
de acuerdo.
Sí, cuerpo, tiene cuerpo este equipo que no tenía el año pasado.
La presión
la semifinal del año pasado fue increíblemente lamentable.
Horrible.
O sea, y ahora tiene peso. Tú ahora ves al City y dices, es que pueden ganar la Champions. O pueden llegar a semifinales con garantías. El año pasado,
de la misma forma que el año pasado el Bayern de Guardiola al Atleti le pega un baño espectacular en Múnich y le gana porque el fútbol tiene cosas increíbles. Y es la verdad. Y te lo va a reconocer Simeone si le preguntas.
Oye, una cosa. Estábamos buscando, perdona Maldini, un testigo de lo que había pasado en Sevilla, de lo que hemos anunciado, incidentes del Dinamo de los Ultras del Dinamo de Zagreb, mañana Sevilla, Dinamo de Zagreb en el Pizjuán. Hola Federico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un oyente de la COPE que creo que estabas justo allí donde se ha producido la pelea, ¿no?
Sí, en los 100 montaditos de la Avenida Constitución.
¿A qué hora ha sido?
Pues hace 50 minutos, algo así, más o menos.
¿Cómo ha sido?
Vamos, yo estaba de espaldas con mi amigo Luis, tomándonos unas cervezas tranquilamente, y de repente vimos como que barullo de la gente dando voces, y ya nos dimos la vuelta y se estaban tirando mesas. Nosotros rápidamente nos apartamos, y bueno, por lo que hemos visto, no sabemos muy bien cómo ha empezado, pero lo que hemos visto ha sido por lanzamientos de mesas, sillas, también hay un Starbucks Coffee en esa esquina, y yo creo que también han cogido el menaje de ese establecimiento.
O sea, han entrado y han arrasado con todo.
Vamos, no sé si han llegado a entrar. La pelea que nosotros hemos visto ha sido en la calle.
En la calle, las mesas y sillas que había en la terraza.
Sí, 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 y se las estaban tirando. Vamos, no sabemos muy bien cómo ha empezado porque, claro, estábamos de espaldas.
¿Y contra quién era? O sea, ¿era contra la gente que estaba ahí tranquilamente tomando el café o había seguidores del Sevilla?
Parecía haber seguidores del Sevilla porque luego cuando nos íbamos, pues hemos visto a seguidores del Sevilla y estaban como nerviosos. Pero la verdad que como había tanta gente y tanto barullo, no nos hemos llegado a acercar. Y ha sido de vuelta a casa cuando hemos visto a varios seguidores del Sevilla y estaban nerviosos y como tensos.
¿Seguidores del Sevilla, perdona, identificados con bufanda y camiseta?
No, tanto no. Era pollo, alguno llevaba una gorra y bueno...
Espera, te voy a hablar claro, Federico, ¿te parecían viris?
No sé si son viris o no. No reconozco que fuesen viris. Llevan indumentaria del Sevilla y bueno, como cualquier hooligan, pues que lleva un tipo de zapatillas y eso, pero que también puede ser alguien de la calle.
Sí, sí. ¿Cuánta gente estaba implicado más o menos? ¿Un grupo de cuánta gente?
No sé, 100 personas, 150 personas. La verdad que ha sido todo muy rápido. ¿150? Nos hemos ido apartando.
¿Ha llegado la policía o no has llegado a ver ningún...?
No sé, nosotros nos hemos ido. Cuando hemos visto eso y como estaban con el menaje del establecimiento este, pues nos íbamos apartando.
¿Has visto algún herido?
No. Yo creo que no, además nos hemos ido hacia Plaza Nueva, que era dirección contraria, y entonces la verdad que el miedo nos ha podido y nos hemos apartado.
Vale, muy bien. Oye, Federico.
No es miedo, es prudencia, tío.
Sí, sí, señor. Sí. Federico, muchas gracias por llamarnos, ¿eh?
Vale, de nada, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, esto ya lo montaron en la Eurocopa, ¿eh?
Y sí, además, es que claro, a mí me suena quedada, Paco.
Las escenas que describe suena... se parece a las de la Eurocopa de otros hooligans.
Perdona, Juanma, no, sí, no ha sido quedada, ¿eh?
¿No?
No ha sido quedada, no, no, no. No,
no, no, sí, porque además cuando hay quedada hay heridos.
No, perdona, Emilio, perdona que termine. Posiblemente se estarían buscando, porque eso sí que no lo descarto, que se estuvieran buscando por la ciudad, pero no ha sido quedamos en tal sitio y nos pegamos, ha sido que posiblemente se estarían buscando y se han encontrado.
A mí lo que me han contado, a mí lo que me han contado,
cuando hay quedada hay heridos.
A mí lo que me han contado es que venían, estaban en zonas cercanas y en bares cercanos bebiendo durante toda la tarde y que han llegado a esta zona donde hay mucho mobiliario y tal, y hay varias cafeterías y bares, y la conocéis todos bien, la Avenida de la Constitución, la que va desde la Catedral al Ayuntamiento, y han arrasado con todo el mobiliario. La cosa ha durado muy poco, ha sido muy llamativa porque claro, han volado mesas, sillas y tal, pero que no ha habido un enfrentamiento como tal, porque a esa hora de la noche ya no había prácticamente casi nadie en la calle de la Constitución, y rápidamente la situación ha sido bastante controlada por la policía.
¿Sabes el problema? Que es que son las 12:25 y estos van a seguir por la calle, en teoría.
Bueno, hay 500 por aquí. Evidentemente, claro, la policía está en la alerta para intentar que estos incidentes no se vuelvan a reproducir en ningún punto de la ciudad.
Claro. A ver si podemos hablar, Oliva, con alguien de las fuerzas de seguridad del Estado y nos confirman si hay o no detenidos o si hay, no hay algún herido, ¿vale?
Estamos en ello.
Vale, luego hablamos.
Juanma, hay un pequeño vídeo en AS Televisión, dura 10 segundos.
Hemos tuiteado nosotros uno, en la, uno propio, de que nos ha enviado un oyente, en la cuenta de Partidazo Cope. Ahí está tuiteado el vídeo de los incidentes en Sevilla. Pues nada, estábamos hablando de fútbol y ahora vamos a seguir hablando de fútbol.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el Partidazo Cope.
Estar informado.
Este jueves Ángel Expósito nos invita a vivir la tarde desde el Museo del Vino Pagos del Rey en Morales de Toro, Zamora, de la mano de Bajoz, líder de la denominación de origen Toro. Tierra extraordinaria en cultura e historia y cuna de un referente como Bajoz, lo mejor de Toro. Recuerda este jueves 3 desde el Museo del Vino Pagos del Rey. Bajoz, patrocinador oficial de las Edades del Hombre.
El nuevo FIFA 17 ya está aquí y viene con muchas novedades. Vive con emoción cada momento dentro y fuera del terreno de juego con el nuevo modo El Camino. Construye tu historia con el FIFA 17 mientras juegas con algunos de los mejores futbolistas del planeta. Deja tu huella en FIFA 17. FIFA 17 ya está a la venta para tu Xbox One.
¿Has imaginado alguna vez una tienda mágica en la que puedas encontrar la vida que siempre quisiste? Sí, una tienda de vidas nuevas, donde puedas hacer realidad cualquiera de tus mayores ilusiones. Conquistador de lugares exóticos, restaurador de barcos antiguos, coleccionista de coches extravagantes. No te la imagines más. Ven a conseguirla el 11 del 11. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Dicen que la ciudad es una selva, pero es peor. Hay más tiburones en la bolsa que en el mar y más llenas en una oficina que en el Serengeti. ¿Te vas a quedar en casa o les vas a plantar cara? Range Rover Evoque, tu ayuda en la selva urbana. Desde 31.390 euros. Oferta válida hasta el 31 de octubre o hasta fin de unidades. Financiado con FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91 327 3939.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Hoy en Alcampo, tus marcas preferidas al mejor precio. Filetes Primera B de vacuno Villa del Monte, Auchan producción controlada, por solo 7,49 € el kilo. Croquetas congeladas Auchan, jamón o pollo, paquete de 500 gramos, por solo 95 céntimos la unidad. Con Alcampo, ahorra y vive mejor.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche.
Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches, yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares.
El cuarto.
Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca. Flexicar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby,
son las 12:30, aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE con Paco, con Manolo, con Miguel Rico, con Emilio Pérez de Roza, Luis García, Juan Gato, Maldini, Fouto, Evangelio y Pedrito Martín, que estaba muy callado ahí metiendo datos en el ordenador para luego volvernos locos con las cosas. Del Barça, más o menos todo dicho.
Oye, yo puedo decir una tontería, no es nada, es el tercer gol, que lo he visto ya 12.000 veces, creo que hay que pitarle mano al Kun. Explico por qué. Yo creo que quiere marcar el gol con el pecho, pero el balón le coge una curva distinta,
sí.
Y entonces intenta, para mí, intenta meterlo con la mano, con el brazo pegado al cuerpo, y le queda un balón hacia atrás. Claro, él no va a intentar.
Sí, hay un punto dejada de intencionalidad.
O sea, y se beneficia de la mano.
Lo que quiero decir es que da igual que esté pegada o no.
¿Sí?
Sí.
Sí, yo claro, pienso sí, igual.
Si sí, Paco, él ha reconocido en zona mixta, sí. Y la ha reconocido en zona mixta
que le da la mano.
Lo que castiga la mano no es que esté pegada o no, es la
que tiene intención de hacer algo con la mano.
Y él ha reconocido que el gol debería haberse invalidado, lo ha reconocido él.
También hay otro penalti luego que no le pitan a Sterling.
No, si lo digo porque antes es un debate muy futbolero. No, que está pegada al cuerpo.
No,
es si tú, aunque la tengas pegada al cuerpo como quieras.
Yo es algo no sabía, fíjate.
Es una mentira hecha verdad.
Pero al fin y al cabo esto
una mentira que a base de darle bola pues ha hecho verdad.
Es como lo de que no se puede tocar al portero en la área pequeña.
Eso bueno, también ¿cómo?
Hay muchas mentiras que son
como que el Barça provoca igual más o menos.
Claro que no estabas tú, que no estabas, menos mal que no estabas.
Bueno, no, sí estaba, sí.
Me mandó un mensaje desde Australia el día que Ter Stegen paró todo.
Oídos sí es oído, sí.
Y Bravo la lío.
Oídos sí es
oído. Hoy no me han llamado, a las 4 de la mañana me mandan un mensaje.
Sí, sí. Yo no sabía que tú tenías el móvil enchufado a las 4 de la mañana. Yo
para ti siempre.
Ah, gracias.
¿Querías decir algo de eso, de la provocación? No.
¿Yo?
Sí.
No, ya no.
¿Ya ha caducado?
No, ya, pero me encontré que el pobre Miguel estaba muy solito.
No, después del último episodio de hoy, que esto de Messi es gravísimo, porque llamarle bobo a un tío es gravísimo.
Hombre, gravísimo. Yo creo que cuando he ido a sus a comentarlo he dicho, buah, se va a liar la de
No, esto, fíjate.
Ya he pensado.
Oye, que estos de Sevilla han empezado así, ¿eh?
Miguel, como lo dices con segundas, te voy a responder.
Sí.
Lo que es grave es tener una periodista en el túnel de vestuarios que ve eso y no contarlo.
Pero es que acabarán de no, es que acabarán no dejando.
Escucha una cosa, yo no digo nada. Yo no digo nada con segundas, lo digo con primera. A mí que un futbolista le llame a otro bobo en un túnel de vestuarios, aunque se cuente, no me parece un escándalo.
Francamente. Nadie ha dicho que sea un escándalo.
Hombre, un pollo.
Es que un pollo no es un escándalo. Es un lío.
Ha habido un lío.
Han tenido que separarlo a Messi.
La noticia es el nombre. Vamos a ver, si es André Gómez el que se dice a Fernandinho.
Bueno,
pero cuando todo lo que pasa en torno a Messi
bobo
o Cristiano
es lo menos que se despacha en un campo de fútbol.
Pero decirle al tío y esperarle en el túnel
sobra, ¿no?
Todo lo que hace Messi es noticia. Y que Messi se haya encarado con alguien que encima no sabemos quién es.
No, un último detalle muy rápido. Hoy
sobre esto no.
No, sobre esto no. Sobre el Barça no.
Mejor, Madrid, mejor.
Aunque el resultado de hoy no era tan importante, el domingo tiene un partido el Barça en Sevilla, ante el Sevilla, un Sevilla que lo va a apretar muy arriba, le va a presionar. Si el Barça ese partido lo pierde, van a llegar.
No están cuidado que pueden despedir. No llega Navidad.
Van a llegar los nervios de verdad. No,
cuidado que no llega
los
nervios de Navidad.
Son aquí yo.
Digo que
es un
rival muy similar.
Yo también creo esto, ¿eh? O sea, no pasará nada con Luis Enrique, por supuesto, ni puede pasar.
Pero habrá nervios.
Habría un poquito de agobios.
Pero sí. Si están ahí, clasificados de la Champions. Es que sois la repera, no sé para qué vuelvo, de verdad. Es que es tremendo,
vamos
tú.
Ver,
o sea, me he ido un mes y os encuentro igual. Tú. No, o sea, tú, y el Barça no, sigue allá arriba.
El problema es que sigues igual, eres tú.
En serio.
Tú mismo has dicho que han perdido.
Es tremendo.
Tres
hablo de este
en noviembre,
partido.
Imagínate tú lo que sería que perdieran cuatro.
No, Miguel, yo hablo de este partido. Y de que este Barça ya no es, ya empieza a ser vulnerable. Ya es como como otros equipos. Ya está, perfecto, pero que va a ganar títulos y que va a ganar en Sevilla. Lo tengo clarísimo.
Que me explique. Yo a lo que voy es que si por segundo partido consecutivo el Barça es incapaz de resolver los problemas que le plantea un equipo con lo mismo, con presión arriba, que es lo que va a hacer el Sevilla, el Barça tendrá un problema porque no será capaz de resolver
esos problemas. 8 de 10 es el problema.
Muy bien.
No, es verdad que el Sevilla le puede plantear algo muy parecido.
Claro,
pero la verdad que en noviembre hay tiempo para...
No, por favor. Digo que van a llegar los nervios y las preocupaciones.
Que no.
Ha dicho Simeone, ha dicho Simeone.
Nada.
Oye, a Maldini no le cabres. No. Emilio, a Maldini no le cabres. No se ha cabreado con nadie en la vida, se va a cabrear aquí.
Salvo mis hijas, no me...
Hablad de Wenger, que eso os une a los dos.
Exacto. Pues mira Wenger hoy, 2-3.
Oye, sí, el campo difícil, ¿eh?
O Zil está que se sale.
Pues vaya gol que ha metido Zil, ¿eh?
Oye, habéis exagerado un poco, ¿eh?
No lo he visto bien.
A mí me parecen más goles los otros. Oye, dos,
es
te lo
un
digo
tío
en serio,
que está solo delante del portero. ¿Qué? Elige la habilidad.
Está solo delante del portero. Le dribla al portero y luego espera a otros dos para
driblar
al otro
y es de mucha belleza.
Va con 88 con 2-2 en el marcador. Haz eso.
Es bonito. ¿Y si lo falla?
Mira, como
diría. Ah, pero lo ha metido.
Solo delante del portero.
Como diría.
Eso de sacársela directamente y decir, lo voy a hacer. Es de tener mucha clase, pero a mí me parecen en serio, ¿eh?
Como diría el gordito.
Para mí uno de los 10 mejores. A ver, Emilio, por favor, Emilio, que no estoy acostumbrado a...
Como diría el gordito Ronaldo, lo malo de ese gol es que no ha sido con el Madrid.
Es que está ajustando todas las cuentas de las últimas semanas.
Claro. Tira, Emilio,
es que estás hablando a los oyentes de una cosa que fue la semana pasada, que es lo que dijo... en Movistar Plus, Ronaldo, el del Madrid, Cristiano, o sea, no Cristiano.
Ronaldo Nazario en minuto cero. Yo te ayudo
con Joseba.
No estás preparado.
No, tío, para Emilio y Lama, en el mismo programa, en Tuyito Ruiz al principio.
Si Lama está tranquilo.
Oye, perdona, a mí no me metas, que no puedo estar más educado y más callado.
Ahí estás irreconocible.
Sí.
Le pega un tiro, he visto que nadie lo ha querido recoger, me tapo, me vengo a mi.
¿Qué tiro?
Porque tú fuiste el único que. Tú fuiste el único que estabas. Conmigo el otro día defendiendo a Guardiola.
Yo estaba defendiendo a Guardiola.
Sí. Tú, Maldini, Maldini.
Manolo y yo estaba también defendiendo a Guardiola.
¿Tú? Sí. Venga, Emilio, mátale, Emilio.
Bueno, antes habíamos dicho que el Cholo Simeone había acabado el partido mosqueado consigo mismo, porque había dicho que había cometido algunos errores que luego los jugadores le habían solucionado. Y Manolo Lama, primero en COPE, sabe qué errores ha cometido o cree que ha cometido el Cholo Simeone. Tres, habías dicho, ¿no?
Sí, bueno, el primero yo me imagino que es evidente, en el tiempo de juego no paraban de decirlo los comentaristas, el hecho de situar a Coque en banda y meter a Saúl por dentro. Ese es el primer error que el Cholo se ha dado cuenta, rectificado a lo largo del partido. Él pensaba que, como el otro día lo hizo contra el Málaga y Saúl llegó bien, sobre todo a los rechaces, la línea de presión del Atlético era muy alta frente al equipo malafitano, ha querido repetir, pero no se ha dado cuenta que, claro, el otro día no estaba Coque y está Coque. Y tirar a Coque una banda, repito, yo siempre lo digo, es dejarle tuerto, y el Cholo se ha dado cuenta y rápidamente lo ha cambiado. El segundo es la fórmula de jugar al fútbol. El Cholo hoy les pidió que jugaran un fútbol muy directo para que hubiera muchos rechaces para jugar en la segunda línea y se ha vuelto a equivocar. Porque si el Atlético de Madrid en esta temporada ha demostrado algo es que elaborando, tocando y fabricando fútbol genera más ocasiones que ese pelotazo largo una y otra vez arriba. Y por eso la palabra muro, 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 que tanto hemos escuchado en el tiempo de juego. Y el tercero, a lo mejor sin importancia, pero un clavito que tiene el Cholo ahí. El Cholo al final ha hecho dos cambios y considera que se ha equivocado porque considera que tenía que haber metido un tercer centrocampista, aún empatando a uno. Dice que incluso él, metiendo a Correa, todavía ha hecho al equipo, lo ha metido más en el embudo y pensaba que a lo mejor tendría que haber metido un tercer centrocampista. Son los tres errores que considera el Cholo que ha tenido y que el equipo le ha resuelto.
Pues es verdad que el juego no ha sido fluido, pero si piensas, los dos goles han sido dos balones frontales mal despejados de cabeza por un tío que le caen los dos a Griezmann, que los las mete casi sin mirar.
Es que han sido similares. Yo, fíjate, cuesta decirlo, pero ya está el equipo muy, muy por encima del Cholo. Qué raro, porque el Cholo siempre tiene todo tan controlado y tan milimétricamente bien establecido que el equipo está muy por encima. Ya, lo que me decía Manolo era un muro, parecía un equipo de Matiosca, quitabas a uno y salía otro amarillo, había 10 tíos, era imposible. Y yo creo que hoy, a pesar de ir un poco en contra de ese debate que hay de si ha sido ofensivo o no, yo creo que se ha cebado con los delanteros, yo creo que tenía que haber metido un mediocampista más.
Lo que pasa ahora también con el Atlético de Madrid es que tiene una cosa que tienen cuatro equipos en el mundo, y quizás es una de las primeras veces en la historia que le pasa al Atlético de Madrid, es que tiene a Griezmann, que ahora mismo es, si no el mejor, sí, el segundo mejor jugador del mundo. Sí, y un partido que se atasca, que el Cholo no está bien, que Coque no funciona, te lo resuelve Griezmann, que es lo que ha pasado
hoy. Sí, pero hasta ahora había sido Carrasco el que había tirado un poco del carro, ¿no? Y Griezmann está un poquito, parecía secundaria, con asistencia que lleva un buen porcentaje de...
Joder, la de cabeza
el primer gol es de crack, ¿eh? El primer
sí,
gol,
sí, balón de oro.
Y el segundo en el minuto 93.
Balón de oro, ¿no?
Balón de oro.
Yo no estoy muy de acuerdo en que haya sido solo un muro, ¿eh? Los rusos han atacado hoy aquí.
Sí, pero luego...
10 veces más que allí.
Más que allí.
La segunda parte ha sido...
Sí, pero aún así han tirado a puerta.
Que es que allí aquí no tenían más remedio, Paco, ahora ya.
No, pero quiero decir que si la gente hubiera presionado bien y hubiera robado mejor, a lo mejor les había...
Allí no pudieron salir, tiraron 2 veces, me parece. No, la primera parte.
Yo imagino que el Cholo estaba también un poco enfadado por el gol del Rostov, porque es un error defensivo.
Eso es atípico.
Ha
sido los 30 segundos después de marcar el Atlético.
Y le ha metido 3 goles en 3 días al Atlético de Madrid, que es algo rarísimo. Le metió 2 el Málaga el fin de semana y hoy le ha metido 3.
Le pregunto yo a Pedrito.
Pero es que en Champions creo que no recibió un gol desde el Benfica.
Sí, es una barbaridad.
O sea, me parece que en 14 partidos en Champions, en casa,
en casa
Pedrito, solo había marcado el Benfica y hoy.
Pedrito, el Barça, hacía 2 años y pico que no perdía en fase previa, ¿no?
Sí, con el Paris Saint-Germain 3-2. El año pasado no perdió ningún partido en la fase de grupos. Uh-huh. Solamente perdió con el Atlético de Madrid en cuartos.
¿Y terminó ganando esa Champions?
Sí.
Bueno, veremos el domingo. Depende de lo que pase en Sevilla.
Y dale.
Y sobre el tema este...
No quieres entenderlo.
Sobre el tema este del Atlético, te voy a decir una cosa. En el Atlético de Madrid, evidentemente, van a pelear por la primera posición. Pero en el Atlético de Madrid no están muy preocupados si son segundos. Y cuando el otro día se lo explicaba a Paco, claro. Y no están muy preocupados por lo siguiente, porque consideran que si eres segundo, de un sablazo, te quitas a 4 equipos, uno el Madrid, que no te puede tocar, pero que es campeón de un grupo, ellos consideran que va a serlo, otro el Barça, que no te puede tocar, pero también consideran que va a ser campeón de grupo, otro el Bayern de Múnich, que sería el campeón de tu grupo, y otro que ellos piensan que va a ser el Sevilla, que creen que va a ganar a la Juventus, y serían 4. Y que consideran que de los otros 4 que quedarían, son más fáciles en teoría esos 4, porque pueden ser el Arsenal uno de ellos, Nápoles, el Leicester el otro.
El Arsenal ha hecho
Nápoles, considera que es más fácil ganar a uno de esos primeros, que a lo mejor si eres primero y te toca un segundo, donde puede tocarte equipos ya duros.
Pero como yo creo que
con el Dortmund, con la chura que tiene este equipo, yo creo que eso le tiene que preocupar lo mínimo.
No te digo que vayan a luchar por ser segundos.
Mira el año pasado.
Que es una idea que han visto.
Y sí, que no es un drama.
Que no es un drama ser segundo.
Pero ahí hay mucho dinero por medio,
Sí, por los puntos de,
hombre, claro,
de la UEFA.
Es que ahí hay un equipo que ahí es en primero, es mucho más dinero.
Por cierto, que decíamos antes que necesita un punto, necesita un punto en Alemania. El Atlético,
correcto. Sí. Y ganar al PSV.
Eso es.
No, con el punto en Alemania te valdría, ¿no?
Sí, solamente necesita un punto.
Sí, con el punto en Alemania le vale, porque ya le saca 3 al Bayern y le ganó.
Claro.
Sí. Ah, dice para ser primero.
Sí, para ser primero y ya está.
De manera, yo no creo que haya mucha más pasta por ser primero que por ser segundo, ¿eh?
No, por ganar partidos, digo.
Sí, no, pero tú le ganas al PSV y luego pierdes en Alemania, pues...
Ya, si ganas al PSV, ya
¿Torres qué tal?
Pues hay una fiebre en parte de la grada del Calderón de darle a Torres por activo y pasiva. Haga lo que haga.
¿De darle
qué? Sí, de atizarle.
Pero, o sea, ¿no le quiere el Calderón a Torres?
No. Al campo va, gato.
Pero, gato,
si...
Lava, parece mentira.
No era yo el que le daba a Torres.
Lava,
ahora que es el Calderón.
Con lo que estás medio en Twitter, que estás a todas, no leas lo que pone de Torres.
Pero una cosa es el Calderón y otra cosa es Twitter.
Son gente de la Leti Madrid, gente que va al campo, ¿eh? Hay gente que le da... Haga lo que haga.
Pero vamos a ver. Yo no soy defensor.
Eso me sorprende una barbaridad.
Eso es histórico.
Yo que no soy defensor de Torres. Que venga Gato a decir que en el Calderón pega la Torres. En el Calderón.
Que no le perdona.
Besan
una.
Por donde pisa Torres.
Que sí, pero que hay gente.
Pero besan.
Increíblemente hay gente que latiza.
Hay gente con los 5.
En Twitter a lo mejor te dan 50 palos y es una barbaridad, pero 50 tíos en el Calderón no es nadie.
Pero que es que en el Calderón no le dan ni a Torres. El Atlético besa por Torres.
A mí me parece una cosa incomprensible, pero que hay gente que le sigue dando.
Dice Antoñito Ruiz que hoy se ha cantado varias veces en el Calderón. Fernando Torres.
Cada día. Incluso los días que no juega.
Fernando Torres.
Yo creo que aquí tenemos a Torres. Más allá de su rendimiento, que por cierto, en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid están muy contentos con él.
Lama sigue sosteniendo que juega contra el Madrid. Torres.
Sí, la idea del Atlético del Cholo a día de hoy es que contra el Madrid Torres es el titular.
En Rusia jugó un partido,
Pero
Manolo, tal y como está Gameiro ahora y tal y como va a seguir Gameiro, parece, es difícil que lo pueda mantener.
Tú sabes que el Cholo no hace los equipos solo pensando en tal y como están.
hacen los equipos pensando en tal y como están y tal y cómo juegan los jugadores.
Ahora mismo, a día de hoy,
Juanma, si mañana fuera el partido contra el Madrid, jugaba Torres de titular.
Dime, Emilio. Escucha, cuando dices eso de igual Lama gana esta, o sea, un tío que desde Varsovia te dice cuáles han sido los errores de Simeone y por qué está enfadado. ¿Cómo no va a acertar esta?
No me enfrentes a Lama, que es lo que te faltaba.
Yo sé que él la gana, porque él no es una intuición lo que está diciendo. Es algo que se lo ha dicho
aquí,
alguien
no
del cuadro técnico.
Y aquí
hombre.
Tampoco, no te preocupes.
Te digo.
Si aquí no se valora a los periodistas, no te preocupes.
Miguel Ángel Díaz.
A mí me lo dice.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, enviado especial de la cadena COPE con el Real Madrid. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal la cosa por allí para el partido de mañana, que es a puerta cerrada y que vais a poder escuchar ahí los gritos de todo el mundo, del árbitro?
Todos los bobos que se dicen entre ellos.
Sí, aparentemente está la cosa tranquila. Y evidentemente la rueda de prensa de los polacos y de Nacho y de Zidane, muchas preguntas al respecto, porque Zidane, por ejemplo, estuvo presente en Roma en 2004, en ese otro partido que jugó recientemente a puerta cerrada el Real Madrid, el otro precedente es de los 80 en el Bernabéu. Real Madrid-Nápoles, dice el entrenador del Legia que jugar sin público es como jugar sin alma, dice Zidane que preferiría que hubiera público aunque sea contrario, y en lo deportivo, bueno, pocas novedades, aunque esta mañana hemos amanecido con que se han caído de la convocatoria y se unen a la lista de bajas James, aquejado de unas molestias en el pubis, información que hemos contrastado. Marcelo tiene una fuerte gripe, los dos se han quedado en Madrid, así que Zidane ha echado mano del canterano Tejero para completar la convocatoria. Un Zidane que cada día es más pragmático, por ejemplo, se le ha preguntado si está preocupado porque su equipo haya encajado goles en los últimos 9 partidos, dice que no está preocupado, y veremos a ver si el grupo al final se decide por el golaverás, porque si mañana el Dortmund vuelve a ganar al Sporting y el Real Madrid, como es previsible, gana al Legia, seguirían empatados a puntos y sería importante la diferencia de goles para que al Madrid le valga el empate en la última jornada para conseguir ese primer puesto de grupo.
Perdona, Miguelito, no sé si lo has dicho. ¿Cuántos seguidores del Madrid han viajado a Varsovia?
Pues con el equipo no creo que más de 5. Tienen 75 localidades lo que es la expedición, luego 200 que te dan la UEFA, pero evidentemente hay aficionados que llevan viajando muchos años, que ya presenciaron ese Real Madrid-Nápoles, ese Roma-Real Madrid, y que mañana también van a estar presentes en la grada.
Mira, uno de ellos, Juan Antonio Cobos. Hola, Juan Antonio.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿De qué peña eres tú?
De la Peña Los Dos.
De la Peña Los Dos, mítica peña, sí, sí señor.
Un grande.
Un grande.
La Peña Los Dos se ha desplazado al 50%.
Al 50%, o sea, solo una.
Grandes son.
¿Qué estáis
falta el tesorero.
¿Etapa de recortes?
No, es que el tesorero tiene que estar dando la maquinita clink clink de la farmacia, que estamos en los tiempos un poquito difíciles.
Sí, sí, claro. Bueno, has acompañado al Real Madrid, estás en el hotel donde duerme el Real Madrid, ¿no?
Sí, estamos aquí, sí.
Y no ha habido ningún problema, o sea, no han ido por la noche ahí a daros la matraca, ultras, con bengalas o con lo que sea.
No, ni cuando hemos llegado, o sea, había gente, no tanta como en otros sitios, pero gente educada, que unos aplaudían y otros querían hacerse una foto y otros querían que le firmase un papel o una camiseta, pero, y cuando luego han salido para irse al entrenamiento, pues exactamente igual. Y en el campo de fútbol, en el entrenamiento, no sé si estaría Miguelito todavía o ya no estaría, porque como le dejan solo estar un cuarto de hora al principio, pero en el partidillo que han jugado, pues Cristiano, había unos grupos de niños en la parte de arriba, no sé si serían de colegios o serían de divisiones inferiores de los equipos, y estaban Cristiano, de verdad, que jugué como si fuese una masada de Madrid, y Cristiano pues ha tenido el detalle de una de las veces ha cogido un balón y se le ha tirado a ellos que estaban en el tercer anfiteatro, con lo cual se ha ganado otra ovación. Y o sea, un ambiente muy bueno.
Vale,
eso es lo que yo presencié, desde luego.
¿Por la ciudad has salido a dar una vuelta o no te ha dado tiempo?
Sí, porque luego del campo nos hemos ido a cenar a un restaurante, estamos en el centro de la ciudad, y no hemos podido andar mucho, hemos ido en autobús y luego a salida también hemos tenido que venir en el autobús al hotel porque estaba lloviendo, pero yo no he visto, aparte de que hoy no había ni circulación casi con esto de la fiesta de Todos los Santos, porque aquí es una fiesta sagrada, vamos, aquí estaba también que ha venido el socio del Madrid, Cristo el polaco que siempre aparece por todos los campos de Juan Madrid,
¿sí?
Krzysztof Kaczyński, y ha venido sin tener entrada, simplemente para darnos un abrazo, y ha podido entrar al entrenamiento con nosotros, y él nos comentaba que es que hoy en Polonia es paralizado absolutamente todo, no hay ni espectáculos, ni cines, ni teatros, nada, por la fiesta que es hoy. Entonces, claro, se notaba también en la calle.
Juan Antonio, tú mañana vas a ser uno de los pocos que va a ver el partido del Real Madrid dentro del estadio, que es a puerta cerrada. Pues, eres sí, considerado parece, una persona mega VIP para el Madrid y para la UEFA.
No, mega VIP no considero. O sea, lo único que me puedo considerar es una persona fiel.
Fiel, eso es.
Procuramos acompañar siempre al Madrid, claro. pero
y nada, nunca ningún problema, y por eso, pues oye, pues se mantiene la localidad.
Pero tendrá que decir que es directivo o algo, ¿no? Pues ahí no, como aficionado, no se puede pasar.
No, pues no, o sea, yo sinceramente no sé cómo el Madrid orquestará esto, porque yo no estoy en esas interioridades, pero el Madrid a los 7 seguidores que viajamos normalmente y tal, los 7 estamos aquí y los 7 nos han dicho que mañana vamos a entrar al campo.
Y una pregunta, no sé, Juan Antonio.
El Madrid, Paco, el Madrid, Juanma, tiene 200 entradas VIP. Sí. Más 75 que corresponden a lo que es la delegación.
La delegación
del Juan Antonio entra entre esos 200 VIPs que tiene el Real Madrid.
Ver, si se permite
también
entrar,
se le va a dar...
Sí, 200. Hay 200 elegidos que
también
que pueden entrar.
Se le van a dar entradas a la peña, la gran familia, que han venido en autobús.
Sí.
Y también se le van a entregar a ellos unas entradas. Parece ser que el Madrid va a intentar repartir esas localidades entre algunas peñas europeas que tienen cerca de Varsovia, que el Madrid tiene varias peñas, y va a repartir, pero tiene 200 localidades VIP, entre los que va a estar Juan Antonio, que es el VIP número uno.
Una cosa, Juan Antonio, si mañana te apetece animar al Madrid en el partido, empezar a... Cristian, ¿puedes hacerlo o al ser a puerta cerrada no os dejan animar?
A mí no me ha dicho nadie que... lo único que sí que nos han recomendado que no vayamos con ningún símbolo madridista, ni camiseta, ni bufanda, ni bandera. Eso nos lo han recomendado.
Muy bien. Pues nada, que no haya ningún problema.
La recomendación, no obligación, recomendación.
Si te apetece saludar a alguien durante el partido, pegas un grito y te escuchan en casa, ¿eh?
Pues desde luego te aseguro que el efecto de un partido a puerta cerrada, tengo todavía el recuerdo de Roma.
¿De Roma?
Es que es increíble, o sea, es que no sé ni cómo calificarlo, pero estás oyendo hasta el golpeo del balón, el que la pide, el que chilla, el que le grita, el que no, o sea, y al mismo tiempo miras a la izquierda y a la derecha y no ves nadie, porque claro, dices, va a haber 300 personas allí, pero claro, 300 personas en un campo que yo no sé si será de 30.000 o 40.000, no sé, uh-huh. El campo es bonito, no, y claro, él dice, es que esto está vacío, no sé, es un efecto muy raro. Ni, o sea, va a haber menos gente que en un entrenamiento, es que una cosa inaudita.
Juan Antonio, que lo disfrutes mañana, sí. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Rodrigo Fáez, nuestro compañero.
Un grande de España.
Un grande de España, Rodrigo Fáez.
No, Rodrigo Fáez es muy pequeño de España.
Muy hola, Rodri.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buena, Juanma.
¿Estás en las calles de Varsovia? ¿Tú has visto algún problema o están tranquilos?
No, de momento estoy muy de acuerdo en la línea de lo que os comentaba José Antonio. Ha sido un día muy tranquilo hoy, con muy poca vida social. Aquí el Puente de Todos los Santos es muy una fiesta de guardar en casa, pero además fíjate que tampoco ha acompañado el día, ¿eh? Ahora mismo sigue lloviendo todavía, estamos aquí a la orilla del río, en un punto intermedio entre el casco histórico y el centro financiero. Lo que sí que me comentaban hoy fuentes del dispositivo de seguridad de la UEFA y también del jefe de seguridad del hotel, es que sí que es cierto que es un día de expectación ante lo que pueda pasar mañana. Fíjate que lo que hoy sí que se ha podido intuir, que no ver, y era lo que comentaba Corrochano esta tarde en Deportes Cope, es que los ultras del Legia de Varsovia hoy han desplazado un dispositivo de unas 4 o 5 parejas de ultras que han estado durante toda la tarde barra noche intentando vigilar a ver si había españoles por aquí, algún español perdido, por si acaso, para vigilar, insisto, no para hacer ninguna trapería de las que mañana sí que igual pueden hacer. Me contaba esto el jefe de dispositivo de seguridad de la UEFA, me contaba que para mañana, por ejemplo, en el partido, en el estadio, obviamente no pueden entrar, sí que de forma oficiosa, pero no de forma oficial, insisto, de forma oficial no, pero sí que de forma oficiosa, va a haber una reunión de ultras fuera del estadio porque quieren que se escuchen los cánticos desde dentro. Eso es lo que a día de hoy, a estas horas de la noche, podemos comentar. Y lo que sí que también te puedo comentar es que lo de esta gente es una especie como de mini ejército, que llega hasta tal punto que si mañana hubiera sido un desplazamiento masivo, un partido normal de la Champions, una de las estrategias que tenía un sector de los ultras del Legia de Varsovia era crear perfiles falsos de Tinder, de la red social esta de ligar a través de Internet.
Perdona, es para que no sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es?
Tinder es una aplicación, para que nos hagamos a la idea, para ligar. O sea, tú te bajas la aplicación...
Joder, ¿cómo ha avanzado el mundo? ¿Hay eso ahora?
¿Pero funciona eso? Bueno,
claro que hay. Sí, sí, hombre, no, ya te digo yo que funciona.
Mira, Rodríguez.
Y entonces lo que os digo, la gente cuando viaja al extranjero, sobre todo en este tipo de historias, pues sí que la utiliza mucho. Entonces quería...
Pero por Dios, hacéis los sorprendidos, y vosotros estáis entre los socios de honor, Juanma Gato y...
Yo no tengo ni Twitter.
He visto ahí entre los socios de honor... Pone presidente Juanma Castaño, socios de honor Juan Gato y Julio Maldonado.
Es la primera noticia que tengo.
Bueno, que eso, que llegaba hasta tal punto eso de crear perfiles falsos para crear emboscada a los españoles. O sea, también os digo una cosa, lo que creen aquí las autoridades es que mañana no va a haber ningún problema, es lo que se espera, que ni mucho menos va a ser lo del partido de ida, y que esperan que la fiesta esté en paz.
O sea, que puede que haya habido algún español que pensó que había quedado con una rubia de 1,85 y cuando ha llegado al bar había un cabeza rapada de 2 metros con un empate de mismo. Bueno, gracias, Rodri.
Un abrazo. Oye,
dan miedo hasta los jugadores del Legia. Si visteis lo del vestuario ayer gritando, son ultras hasta los propios jugadores.
Sí.
El Jotlobiak este, ¿no? Son tremendos, sí, son tremendos.
Pero el entrenador está muy bien hoy, ¿eh? El entrenador les ha pegado un palo, ha dicho que sintió
ya era hora.
Vergüenza de lo que habían hecho sus... Sí, bueno, pero está muy bien. Aunque sea tarde, también te dicen, o sea, convivir con esos bichos en el estadio,
sí.
Hay que tener muchas pelotas para decir lo que ha dicho.
Sí, es fácil, efectivamente, en eso estoy de acuerdo. Es fácil decirlo desde aquí y tal, no sé qué, pero luego vete ahí, vive ahí en Varsovia, que sí, saben sí. Dónde...
Vive ahí en Varsovia, entrena ahí en Varsovia y aguanta esos cada vez que salgan.
Sí.
Porque estos tíos tienen en los campos, como anteriormente tenían la mayoría de los ultras en los estadios de nuestro país, tienen su cuarto, sus banderas guardados, decían que tenían hasta el gas pimienta con el que rociaban a los miembros de seguridad del estadio en el último partido, que lo guardaban allí. O sea, que imagínate los bichos que deben ser estos.
Estos la liaron muchísimo en la Eurocopa de 2012, acordaos, que en el partido de Polonia contra Rusia fue una batalla campal, Varsovia.
Hablando de batallas campales, bueno, no sé si se puede calificar así, pero hemos contado el enfrentamiento que ha habido en Sevilla entre seguidores del Sevilla y seguidores del Dinamo de Zagreb. Oliva, ¿ha habido alguna novedad en esta media hora?
Bueno, yo insisto en los datos que yo tengo. No ha habido ese enfrentamiento como tal, Juanma. Lo que ha habido es un arrasamiento del mobiliario de los bares por parte de ultras del Dinamo de Zagreb. De hecho, hace un instante me confirmaban incluso que el momento de mayor tensión que se puede ver en ese vídeo que antes hemos tuiteado es justo cuando llega la policía para intentar controlar a aproximadamente unos 30 ultras del Dinamo de Zagreb, que insisto, son los que han protagonizado estos incidentes. Una vez que la policía ha llegado al lugar, los ha reducido y estaba procediendo hasta hace tan solo unos minutos a la identificación de algunos de estos seguidores, pero a esta hora de la noche todavía no hay constancia de que haya detenidos de este incidente que, insisto, han protagonizado seguidores del Dinamo de Zagreb a su paso por la Avenida de la Constitución, cuando han arrasado con el mobiliario, vale, sillas y mesas de dos bares que están justo al lado de la catedral. Y me comentaba hace un instante Isaac Escalera, que ha estado paseando por los lugares cercanos, que había calma desde hace aproximadamente una hora en ese sitio.
Vale, y de lo deportivo, ¿algo que contar del Sevilla?
Sí, te cuento que mañana, si gana el Sevilla, está clasificado si Olympique de Lyon pierde en el campo de la Juventus de Turín. O sea, que mañana el Sevilla, falta de dos jornadas, puede estar ya clasificado. Luego habrá que ver, como contaba antes Lama, si interesa ser primero o segundo para los cruces de esos octavos de final. Que Pareja no llega al partido, es baja el central. Y aquí el gran misterio gira en torno a la lesión que tiene Samir Nasri.
Nos dice lo que tiene.
Bueno, ayer en el Sevilla, Juanma, pensaban que la cosa era relativamente grave y para varias semanas. Pero claro, uno escucha hoy a Jorge Sampaoli y la verdad es que no sabe muy bien a qué atenerse, porque creo que ni el propio Jorge Sampaoli sabe para cuánto tiempo tiene.
Mire, con Nasri no se sabe nunca. La verdad que la sintomatología o la clínica de la lesión, las imágenes dan una secuencia de varias semanas, pero hoy trotó y a lo mejor podemos estar con él mucho más cercano de lo que originalmente uno cree que la ausencia estará. Nasri es un jugador que es determinante para nosotros.
Uy, yo creo que juega contra el Barça.
¿El Barça?
Hoy ha salido,
pues yo creo que se prepare Luis Enrique, como juegue contra el Barça.
Yo creo que es difícil que juegue, ¿eh? Porque ayer los médicos, bueno, reiteran en el parte médico que cayó un daño muscular. Lo que pasa que ha sorprendido mucho que esta mañana en el entrenamiento, los 15 minutos que podemos ver, ha salido a trotar. Luego se ha metido rápidamente en el gimnasio, ha hablado con el director deportivo Monchi, luego con el entrenador. Y claro, esta es la confusión un poco que ha trasladado hoy Jorge Sampaoli, que pensaba que esto era para varias semanas y ahora no sabe muy bien cómo está el jugador.
Es que a eso contribuye la opacidad de muchos comunicados del departamento médico, que muchas veces no dicen la realidad de las cosas.
Me recuerda un poco esto al tobillo noble de Godín, ¿os acordáis? Y también tenía para no sé cuánto tiempo y José Mero, no, es que tiene el tobillo noble y luego
de todas formas, respecto a esto, yo no los defiendo, porque me parece que no es correcto, pero los clubs y sobre todo los médicos se amparan en la privacidad del jugador, que dicen que ellos no tienen por qué contar que tiene una persona.
Los médicos te cuentan que suelen ser los propios jugadores los que en muchas ocasiones no quieren que se sepa el periodo.
No, es que están en su derecho, además.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta
ahora. Antes de que os vayáis todos y antes de que llegue Maldini...
Así que empieza el béisbol, ¿eh? Ahora.
¿Empieza el béisbol ahora?
El
béisbol.
Pues, sexto partido, pues, perdóname.
Atención a esto.
Indias Cleveland Cubs.
Escucha, es la espera. Hay una historia que si un día sacas un ratito la tienes que contar en el partidazo. Bueno, por un lado está Cleveland, que lleva 68 años sin ganar las series mundiales de béisbol. Pero por otro está Chicago Cubs.
¿Te gusta el béisbol?
No entiendo nada.
Sí, te iba a decir, pero ¿no te gusta la fantasy de la NBA y te gusta el béisbol?
Porque seguro no están los jugadores.
Pero es que hay una cosa que se llama
Maldini, la maldición. ¿De qué vas ahora? ¿De qué vas? ¿De qué vas, Maldini?
La maldición de la cabra.
Efectivamente.
Y es que en Chicago, desde que un seguidor...
Espero que no la tenga yo.
Sabía que te iba a gustar. Un seguidor desde los años 40 o así, que iba siempre con su cabra a ver el... Pues no le dejaron meter a la cabra, porque olía mal, se cagaba y no sé qué. Y
¿El seguidor o la cabra?
De momento la cabra, el seguidor no lo sabemos. Era un tío de origen griego. El presidente de Chicago dijo, bueno, que no entre, pues con un altercado muy grande. Y entonces el tío dijo, pues no volverá a ganar Chicago. Y no volvió a ganar.
Como Bela Goodman, una cosa parecida.
Sí, pero en cabra.
Pero en cabra.
Pero en cabra.
Eso para encabronar.
Sí, sí.
Atención a esto. La Federación Española de Baloncesto se gastó 737.746 euros en restaurantes. En restaurantes... entre los años 2011 y 2014. Ángel García, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Es una auditoría que hoy publica Carlos Arribas en El País.
Y que también contó Antonio Salvador en El Independiente. Aportan colección de cifras, gastos y facturas entre 2011 y 2014, incluidos en esa auditoría de la que tú hablas, encargada por el Consejo Superior de Deportes. Lo más destacado, primero, esos 737.000 euros en restaurantes de Madrid, Sevilla, donde vive José Luis Saiz, el expresidente de la Federación, y Sanlúcar de Barrameda, donde veranea. Ojo, hablamos de que la Federación Española de Baloncesto se ha gastado 500 euros al día en restaurantes durante 4 años. 505 euros cada día durante 1.460 días sin fallar ninguno.
¿Pero la Federación o el presidente con sus tarjetas?
El presidente con su tarjeta, 180.000 euros con sus 4 tarjetas. Y aparte, otras tarjetas de la Federación a nombres de otros empleados de la Federación. Hablamos de 226.000 euros en Portobelo, un restaurante de Madrid. En el Chistu, 188.000. Y en un restaurante de Sevilla, por ejemplo, en La Montanera, 53.000. Varios de esos gastos, por cierto, en domingos y festivos, por los que la auditoría dice que no pueden ser de trabajo. Es más, los años de José Luis Saiz no tenían 365 días, tenían alguno más. Si miramos sus gastos de manutención y sus dietas por desplazamiento en 2011, 2012 y 2013, nos salen entre 391 días y 452 cada año.
Lo que estás diciendo es que él cobraba la dieta y además pasaba la comida.
Pasaba gastos.
Cualquiera que sabe de lo que estamos hablando. O sea, si tú trabajas para una empresa y te han dado una dieta por estar trabajando fuera,
no puedes pasar comida.
No puedes pasar el ticket a la comida porque la dieta es precisamente para eso, para que comas.
Pues el mismo día, comidas y dietas.
Y dietas.
En cuanto a gastos familiares y personales, 11.219,63 euros en facturas de su mujer y sus hijos, en aves y demás. 4 pequeñas cantidades, quizá las más sonrojantes, al menos para mí, en anticipos para pagar el colegio mayor en el que vivía su hija, 982 euros al mes, o la comunidad de vecinos de su casa de vacaciones en Sanlúcar, 770. Ah, y para cerrar, 1.200.000 euros en solo 16 días durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, incluido pues, más de 500.000 en entradas y palcos.
Nosotros hemos querido conocer la versión de Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, para saber qué va a hacer con esta auditoría y no ha querido...
¿Pero eso es la Federación o es el Consejo el que tiene que...?
Bueno, no sé, pero esto en cualquier...
El Consejo ya encargó esta auditoría, lo ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción tarde, según algunos, porque tardó bastante Cardenal desde que le llegaron estos datos por parte de un exempleado de la Federación. en enviarlo a la Fiscalía Anticorrupción y ahora pues que decida la Fiscalía, porque al final lo ha cogido el juzgado número 26 de Madrid por otra historia de Escañuela, que dijo que a Sáenz se le protegía y entonces ese juez dijo, ¿cómo? Pues mandadme a mí los papeles.
Brotons.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues estoy escuchando y estoy un poco escandalizado. Estoy escandalizado porque el tema no es los gastos de Sáenz. El tema es por qué si esta auditoría se encarga a finales del año pasado y la tiene en su poder Miguel Caldenal el día 22 de abril de este año, la auditoría no sale hasta que Escañuela no le plantea el problema a Cardenal. Entonces Cardenal, para demostrar que trata a todo el mundo igual, le dice al juez, mire usted, yo también he perseguido al señor Sáenz y he hecho la auditoría, pero nadie cuenta que esta auditoría ha estado en un cajón del Consejo Superior de Deportes a esperar que se decidieran las elecciones de la Federación Española de Baloncesto. Por eso Carvajosa no quiere hablar contigo en los micrófonos de la COPE, porque no puede explicar por qué le protegió Cardenal escondiendo esta auditoría. Es un hecho gravísimo, gravísimo. El secretario de Estado, que no es secretario de Estado, el presidente del CSD, guarda una auditoría, no se la muestra a nadie. Y sale esta auditoría en una filtración que solo es el iceberg, la punta del iceberg, lo que ha salido de las comidas, porque eso es la pecata minuta de los gastos. El jueves declara Juan Fa. Juan Fa fue la persona que le presentó todos los problemas en diciembre de 2015 al secretario de Estado en el despacho del Consejo Superior de Deportes diciendo, mira lo que hay y ejecuta, actúa. El secretario de Estado les pidió calma, les dijo que no, que primero había que sopesar todo esto, plantear una auditoría, pero que no se llevara a la Fiscalía. Y al final ha aparecido en la Fiscalía, pero hay aquí dos asuntos. Primero, ¿por qué esconde Cardenal esta auditoría en un cajón y no sale hasta que Escañuela no le plantea el problema? Y segundo punto, esto solo es la punta del iceberg. Juan Fa declara el jueves ante el juez. Y hoy le ha comentado un amigo mío justamente esa circunstancia. Esto solo es la punta del iceberg. Hay muchas más cosas, muchos más gastos. Hay entradas durante el Campeonato del Mundo 2014. Hay una historia larguísima de derroche, de usurpación de dinero,
Sí, pero ellos pueden alegar también que a la vez que se había incrementado el gasto, se incrementaba el ingreso. O sea, porque creo que hablan de 25 millones de ingresos frente a 700.000 de gastos en comidas, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que hicieron una joint venture, un negocio a medias con la FIBA, que hicieron una empresa intermediaria para controlar ese dinero de los gastos que se hacían durante el Campeonato del Mundo, porque aquí lo que se ha descubierto hasta ahora no incluye el Campeonato del Mundo de 2014.
Si es que lo que no es normal es gastarse 226.000 euros en Portobelo.
No, pero
en cuatro años.
No, eso no es un problema.
Ya tienes que comerte cigalas.
No, yo te explico.
188.589 en el Chistu o 50 y pico mil en la Montanera de Sevilla.
Pero, José Joaquín, si hubiera sacado esta auditoría, ¿quién hubiera ganado?
Pues seguramente el hijo de Alfonso Cabeza, a lo mejor, que era otro de los candidatos.
O sea, no hubiera ganado Garbajosa.
Hombre, Garbajosa no puede estar al margen de lo que ha sucedido. Garbajosa es nombrado por Sáenz, Garbajosa ha estado dentro, pero es que...
Que si Cardenal saca la auditoría cuando toca, no,
pues seguramente Garbajosa no sale, porque además Garbajosa ganó por muy propios votos.
Hay que explicar a los oyentes que Garbajosa se le considera el candidato continuista a Pepe Sáenz porque había formado parte del equipo de trabajo de Sáenz.
En los Juegos Olímpicos, en la ceremonia del bronce, aparece Sáenz por allí, ¿no? Si no me equivoco, en Brasil.
Con las chicas.
Miembro. Eso es por FIBA, ¿no?
Porque Sáenz es miembro del comité de buró de FIBA. Hay que decir una cosa que Brotón ha dicho y hay que recordarlo. José Luis Sáenz era muy amigo de Miguel Cardenal, ¿eh?
No, sigue siéndolo, porque hay una foto que fue un escándalo en un partido que jugó la selección española en Río, donde está el ministro Méndez Vigo, donde está Cardenal, donde está Sáenz y donde están Carvajosa, todos juntos en la misma zona.
Ayer lo vi en tu Twitter, esa foto.
Sí, estaban todos juntos, o sea que había una connivencia en este caso. Si tú tienes a un tío que le has enviado, porque ojo, Cardenal le envía al TAT para que juzgue al... Porque no está solo implicado el presidente, ¿eh? Está también implicado el secretario general, que el secretario general también tenía tarjeta de crédito, y había un tercero que también tenía tarjeta... Bueno, cuatro tenían tarjeta de crédito, ¿no? Pero es que los gastos de las tarjetas de crédito... Lo de Londres...
Parecer los gastos personales ya se han abonado.
O sea, no, parte
de esos gastos personales.
Supongo que se refiere fundamentalmente, supongo que se refiere fundamentalmente a lo del colegio de la hija y seguramente a la comunidad de vecinos de ese piso, que son lo que son estrictamente gastos personales. Ahora, aunque se hayan abonado ya, la irregularidad es flagrante.
O sea, lo que no es normal es que yo llegue aquí a la radio y pase una factura con el colegio de mis hijos y otra con la comunidad de vecinos.
Y el Canal Plus ojalá de su casa.
Por cierto, si me lo hacen, yo lo paso.
Y el Canal Plus de su casa de Sevilla, por meter otro gasto personal más.
Bueno, fíjate, pues te voy a decir una cosa. ¿Ese puede ser justificable? No, pues pero mejor, es que... A lo mejor el presidente de la Federación de Baloncesto tiene que estar abonado a una televisión para ver los partidos de baloncesto.
Pero es que hay un presunto delito también. Hay un presunto delito de no declaración a Hacienda del uso o el usufructo de un piso de la Federación Española de Baloncesto. Es decir, porque ese lo pagaba la Federación, pero no se declaraba como ingresos que tenía Sáez en su nómina. Por lo tanto, estaba haciendo uso de algo que se estaba beneficiando a costa
ahora,
de la Federación.
Hay una cosa que la gente... bueno, yo no lo sabía, supongo que la mayoría de la gente, ¿cómo viven estas personas? O sea,
bueno, eso nunca se ha dudado de eso.
Pues espera un momento, es que yo creo que el presidente del gobierno gana menos que
el presidente del gobierno gana
mucho menos. O sea,
el presidente del gobierno gana unos 78.000 euros y Pepe Sáez en total, contando todo.
No quiero hacer populismo con el sueldo,
no, pero contando
todo, que tienen unas prebendas de apartamentos, tarjetas de crédito, luego he visto que si compraban iPads, iPhones, joder, macho, es que...
También te digo que yo conozco algún presidente territorial que vive... con el agua al cuello.
No, no, seguro, pero que hay algunos que vamos. Es
no,
que,
cuando sucede
que vaya tren de vida.
No hablo de baloncesto.
Que 226.000 en el Portobelo, chico, que no, yo he cenado en el Portobelo y hasta gastar 226.000 euros ya tienes que comer.
Las federaciones
de no euros vez, al Juanma, día en comida. Ver, 500 euros
no era
al día.
De una vez, que no es de una vez. Ahora,
no, pues, no, 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 pero, menos mal. Es que si es de una vez, ya empiezo a creer que hubo más que comida.
Es que, escúchame, te lo digo porque era muy propio grandes comidas.
Sí, claro.
Con grandes invitaciones a muchos periodistas, por cierto.
Sí.
Bueno, que iban a esas grandes comidas.
Pepe Sáez. Entonces, Pepe Sáez
le había extraña dicho, para los periodistas que se dejen invitar.
Ya,
pero
mira,
bueno,
Pepe Sáez iba al Chistu y entonces resulta que había el restaurante que está al lado es el Portobelo. Y entonces el Portobelo le dijo, hombre, ¿por qué no viene usted aquí, presidente? Y tal. Y entonces el otro dice, bueno, porque es que no puedo ver los partidos y tal. Y le pusieron una televisión, le colgaron una televisión del techo, vamos, del techo de la pared, es decir, para, y le hicieron un apartadito para que tuviera allí sus comidas. Y eran cenas, normalmente eran cenas, que se producían, bueno, pues todas las noches, absolutamente todas las noches, y unas veces iban unos periodistas, otras veces iban miembros de la federación, otras veces iba
pues
su
ascote,
hijo
chico.
Bueno, era ¿claro? ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento que cuando tú te crees intocable, haces estas barbaridades.
No, no, y cuando el dinero no es tuyo, no, vale. Amigo, cuando eres intocable y el dinero no es tuyo.
Aquí lo que se impone es, bueno, que salga José Luis Sáez, se impone desde hace mucho, ¿no? Yo creo que él tiene que salir a decir...
¿Va a seguir? ¿Manolo va a seguir?
Si no está, hombre.
¿Cardenal?
Ah, no, espera, a defender su gestión, a decir, oye, yo he incrementado esto y sí, he cometido estos errores, que salga. Pero ahora, después de lo que está diciendo Brodos, también tendría que salir Cardenal.
No, Cardenal tiene que salir sí o sí.
Va
y
a
explico
seguir,
por
Cardenal
qué.
Va a seguir,
porque
no.
Si tú tienes una auditoría y es tu obligación, porque hay una ley de transparencia firmada por el gobierno de España, es decir, una ley de transparencia que debería permitir que los ciudadanos conocieran esta auditoría, no porque Cardenal sale a defenderse delante de un juez presentando la auditoría, sino porque los ciudadanos deben saber qué está pasando en las federaciones, porque es dinero público, porque esa federación que ingresa mucho dinero y lo ha trabajado muy bien con sus patrocinadores, también recibe 2 millones y pico de euros anuales de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, claro. Por lo tanto hay dinero federativo, sí,
que el dinero, que además que el dinero no es para gastarte 200 y pico mil en el restaurante, o sea, así de claro que no.
Si solo fuera eso,
hombre, también la gente del mundo del deporte dice y sorprende que me parece bien la persecución que hay a la Federación Española de Fútbol por presuntas irregularidades, que no sé si serán o no, al final habrá que probarla, pero que podría tener también la misma diligencia para hacerla con la Federación Española de Baloncesto.
Hombre, la persecución que le está haciendo a Villar en comparación a la persecución que está demostrada, que es real porque está delante de un juez con Sáez, me parece que es un agravio comparativo y que Escañuela tiene razón. Es decir, independientemente del problema
para
que tenga
explicarlo Escañuela. De Escañuela simplemente, porque es que está quedando en el aire y la gente no sabe ni quién es Escañuela. Escañuela es el presidente, el expresidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, que en un juicio que ha puesto contra Cardenal por persecución, difamación y no sé cuántas cosas más, lo que dice es que protegía a algunos presidentes, como por ejemplo José Luis Sáez, y perseguía y a otros, por ejemplo, Elo Villar.
Muy bien. Gracias, Brotons.
Un abrazo, hasta luego.
¿Qué está comentando la gente, Fouto?
Pues dice uno que lo que unió Tinder, que no lo separe nadie, sobre lo que ha dicho antes Rodrigo Fáez. Hay un oyente que nos cuenta sobre los incidentes en Sevilla, que ha sido sobre las 11 de la noche, y que los del Zagreb estaban bebiendo en un bar al lado de la FNAC y han llegado otros y allí se ha liado. Y otro dice que lamentable que a esta gentuza la dejen entrar a España. Sobre el Barça, hacía años que no veía un Barça tan perdido en el campo, sin presionar, sin centro del campo y atrás descolocados. Este mensaje es verdad. Emilio Pérez de Rozas es el mejor comentarista de vuestro programa de largo, nos dice un oyente. Y hay otro que dice que
y de
ahora...
corto, ¿eh?
Y ahora...
sí, ya ha colgado.
Y ahora no, dice...
corto por bajito.
Y ahora hay un oyente preocupado porque dice que se ha venido Emilio, que ¿qué hacemos con Senabre? Que Senabre no estaba solo para 15 partidos.
No. Senabre sigue, por supuesto. Y Miguel Rico, que lleva media hora callado, supongo que también seguirá con nosotros, ¿verdad, Miguel?
Estoy viendo la maldición de la cabra.
Y no te lo digo con segundas.
No, yo te lo digo con primeras.
Ya lo sé.
Estoy aquí aprendiendo de Brotons.
Muy bien.
En su polivalencia.
Muy bien.
Y escuchando y deseando despertarme una mañana como James con molestias en el pubis.
Muy bien.
¿Qué era lo que tenía Ronaldinho?
No, eso es lo que tenía yo cuando era joven.
Exacto. Y Ronaldinho.
Gracias, Miguel. Gracias, Emilio.
Un abrazo.
Hasta luego, Gato.
Un abrazo.
Adiós, Paco.
Adeu.
Adiós, Luis.
Adiós.
Adiós, Evangelio.
Hasta mañana.
Manolo Lama, como siempre es un placer trabajar contigo.
No puedo decir lo mismo.
Ya lo sé, pero yo lo digo. Dar un abrazo a Miguelito.
Le tienes que quería contar lo de James y no lo has dejado. Estaba con lo de James.
James, ¿qué pasa con James, Miguelito?
No, lo de James, eso, que es pubalgia. Mañana el bicho capitán, ¿eh? Porque no están ni Ramos, ni Marcelo, ni Pepe, partido ciel de Zidane, y un aficionado polaco que había sufrido un accidente y que había estado en coma unos meses y que había despertado escuchando un gol de Cristiano Ronaldo. Ha recibido hoy la visita en el hotel, o mejor dicho, ha acudido al hotel a ver al propio Cristiano.
Muy bien. Un abrazo, Miguel.
¿Hoy con qué engaña
Maldini?
Paris Saint-Germain, lo mejor que he visto en el Paris Saint-Germain.
Como tengas el mismo gusto que para ciudades, que has dicho que Varsovia era bonita.
A mí me gustó mucho, estuve casi un mes en la Eurocopa y me gustó mucho.
Varsovia mola, ¿eh? Varsovia.
Me gustó mucho.
Mira, es bonita, ¿no?
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Esto es la Champions.
Este miércoles desde las 8:15 jugamos la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Sevilla, Dinamo de Zagreb.
El sevillismo grita.
Lecia, Real Madrid.
Siente la magia del fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, Paco, Pepe.
Somos Tiempo de Juego. Recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Prepárate para experimentar una aceleración desconocida hasta ahora. 1.200 euros de ahorro, 4 años de mantenimiento gratis, hasta 2 años de garantía.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir el mayor ahorro, la máxima garantía y el mejor mantenimiento al comprar tu Volkswagen seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. TAE 10,26%. Ven a tu concesionario Volkswagen o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo, no es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche, es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen. Mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen. Joaquín Costa 51.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso. Y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
La evolución humana ha alcanzado un nuevo hito, del que hasta ahora no existía ningún testimonio sonoro. El Homus canalcarus se expresa con una prosodia rítmica que antropólogos de todo el mundo aún no han podido descifrar. Este es el particular sonido del canalcarus.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Válgala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves Mambo. Maldini, perdón.
Pero que no me te jepe, que no me quede, que no pasa
nada.
Tienes
muchos seguidores que ya me odian porque... Pero escucha, es que los días de Champions es muy...
Es que ha habido tanto, es que ha habido tanto, es normal. Claro, es normal. Incidentes. Y encima lo de la Federación de Baloncesto. Claro, tal, todo, que todo. Es normal.
Los cuatro mejores de la historia del Paris Saint-Germain.
Sí, hoy quería hablar del Paris Saint-Germain porque es un equipo que no tiene mucha historia, pues es un equipo relativamente reciente y desde luego nunca ha estado en la élite hasta los últimos tiempos del fútbol europeo, pero salen muchos jugadores. Por ejemplo, el cuarto va a ser Raí, que todo el mundo sabe que es el hermano de Sócrates, el hermano menor de Sócrates, que ganó una recopa en mitad de los 90 con el PSG. Yo creo que puede ser el cuarto Raí. El tercero va a ser Zlatan Ibrahimovic. Yo soy muy de Ibra, ya lo sabes. Soy un Ibrahimovicista.
Yo también.
Como se diga.
Sí. Eso.
Ibrahimovicista. Pero es verdad que no ha hecho tanto en cuanto a títulos como otros jugadores que han pasado por el PSG. Ahora, metió 130 goles en 159 partidos y creo que de los mejores de la historia tiene que estar.
¿Segundo?
El segundo va a ser Ronaldinho. Ya sé lo que está pensando la gente. Va a decir, pero si Ronaldinho no hizo nada. Y es verdad que no hizo mucho en el Paris Saint-Germain. De hecho, queda para la historia lo que tuvo, las salidas nocturnas, que no se cuidaba, lo dijo hace poco Paul Le Guen, pero creo que en cuanto a jugadores que han vestido la camiseta del PSG es de lo mejor, si no el mejor, la verdad.
¿Y el primero?
Y el primero va a ser George Weah. Hombre. George Weah llevó al PSG a la semifinal de la Champions. George Weah ha ganado 4 títulos.
¿Cuánto tiempo estuvo allí?
Yo creo que estuvo 5 años en el PSG y ha ganado muchos títulos y yo creo que es uno de los grandes jugadores de la historia del PSG. Quiero destacar a Pauleta. Pauleta es un jugador muy querido en el Paris Saint-Germain. Él es jugador del Salamanca, entre otros, y del Deport. A Djorkaeff, a Rocheteau, por ejemplo, a Baldo, a David Ginola, que también ganó esa recopa, pero creo que esos 4 están bien elegidos.
Muy bien. Estamos en directo también en Facebook Live,
Sí,
por
ahí
cierto.
Estamos, siempre nos ven aquí.
Sí. Liga Española, ¿qué quieres decir de
Atlético? Yo quería hablar de Atlético de Madrid muy rápido, una cosa que creo que es muy interesante y ya analizaremos otro día. Creo que ahora mismo es el equipo que mejor está jugando en la Liga Española.
Estoy de acuerdo.
Que eso no significa que vaya a ganar la Liga, porque eso al final el fútbol... Evidentemente por plantilla, por nivel de delanteros, el Madrid y el Barça están por encima. Entonces al final sí, desde el punto de vista individual le pueden ganar, pero creo que es el equipo más trabajado tácticamente de la Liga, el equipo que mejor presiona sin balón y el equipo que ha encontrado el equilibrio y la estabilidad mucho mayor y que tiene más soluciones tácticas durante los partidos. Y creo que tiene que ver mucho con el mejor entrenador que hay en la Liga Española, que es el Cholo Simeone.
Italia.
Bueno, Italia, yo quería hablar de la crisis del Inter, porque creo que la noticia ha sido hoy que han echado a Fran de Boer, lo hemos hablado antes en tiempo de juego también, y es verdad que el Inter, si ves sus partidos, te das cuenta que genera ocasiones. De hecho, muchos son partidos de ida y vuelta, muchos los puede ganar, tiene Icardi en muchas ocasiones, pero le falta un conductor de juego y un creador de juego, y eso ha sido incapaz de conseguirlo Fran de Boer. Le traen a Banega, que puede jugar ahí, le pone por delante, luego le está poniendo de interior... le traen a Brozovic, que es un llegador, un jugador de ida y vuelta, que tampoco es exactamente ese perfil, y le traen a João Mario, que es también un, digamos, puede jugar en varias posiciones, pero no es un creador. Y buscando un poco las vueltas del equipo, en los últimos partidos está colocando en 4-3-3 a João Mario de pivote, y tampoco le ha funcionado. Yo creo que no ha sido capaz Fran de Boer de darle la estabilidad y de controlar los partidos.
He leído hoy algún periodista italiano que hablaba de que el Inter a lo mejor se ponía en contacto con el representante de Marcelino, García Toral, el ex del Villarreal.
Pues sí, mira, sí. Sería un buen fichaje, yo creo. También se habla de Laurent Blanc, que estuvo en el Inter, sí. También se habla de Leonardo, que fue técnico del Milan. Vamos a ver qué pasa, pero desde luego el Inter es un equipo históricamente muy grande, pero que lleva muchos años siendo un equipo muy difícil de dirigir.
Stefano Pioli también, ¿no?
Stefano Pioli, buen técnico también italiano, sí. Pero difícil de dirigir este equipo.
Vale, Inglaterra.
De Inglaterra, y tenemos que profundizar un día más, que hoy no tenemos tanto tiempo. Creo que el cambio de estrategia del Chelsea le está dando muchos resultados. El Chelsea empezó con defensa de 4, la llegada de Marcos Alonso era evidente que iba a cambiar a defensa de 3, porque es un carrilero puro, igual que la llegada de David Luiz. Cambia el sistema exactamente en el descanso del partido contra el Arsenal, cuando pierde 3-0 ya Conte, y desde entonces no le han hecho un gol al Chelsea. El Chelsea está jugando realmente bien, ha cambiado un poquito el rol de Matic y de Kanté, porque Kanté es un futbolista que está llegando un poquito más al ataque, y Matic, que le ponía por delante de Kanté, le está colocando en doble pivote muy paralelo y le está funcionando muy bien. El sacrificado es Fábregas, por supuesto, pero está jugando, para mí, a muy buen nivel el Chelsea, aunque es verdad que el otro día contra el partido fuera de casa, que acabó ganando sin problemas, en Southampton, creo que tuvo tramos demasiado defensivos y no creo que necesite el equipo ser tan defensivo. Pero un día tenemos que analizar un poco más en profundidad lo que está pasando con el Chelsea, que es muy interesante.
Diego Costa, qué golazo me dio.
Bueno, Diego Costa está a un nivel muy alto. El jugador de más rendimiento del Chelsea para mí hasta ahora en la temporada.
¿En Alemania?
Bueno, ya sabes que me gusta siempre todas las semanas destacar un equipo que está siendo revelación, y quiero hablar del Red Bull Leipzig, del equipo del Leipzig, Quiero decir dos cosas. Una, que va contra la Bundesliga. Y es que el Leipzig, que tiene buenos jugadores, ahora hablamos un poquito en profundidad, que este equipo no haya perdido ningún partido todavía, demuestra lo que yo pienso, que el nivel medio de la Bundesliga no es ninguna maravilla, ¿eh? El Bayern es un gran equipo, el Dortmund tiene muy buenos jugadores, pero creo que el nivel medio de la Bundesliga, yo he visto muchos partidos, y creo que no es el de otros años, ¿eh? Y
eso ¿ha bajado?
Ha bajado, sí. Y eso se nota en el hecho de que el Leipzig no ha perdido ningún partido. Dicho esto, tiene buenos jugadores.
La sensación es que la Premier va para arriba.
Sí.
La Liga quizá esté un pelín estancada.
¿La Liga Española?
Sí.
Yo creo que la Liga Española es donde mejor fútbol se juega, ¿eh? Creo que la Premier es un torneo muy bien vendido al exterior, tiene muy buenas plantillas, muy buenos jugadores, es la que más gasta, y creo que está por detrás de España, pero muy por encima de Alemania, muy por encima de Alemania,
vale.
A la que le ha venido muy mal, por supuesto, que el Bayern se haya paseado estos últimos años.
¿Y qué pasa con este equipo, con el Red Bull
Bueno,
Leipzig.
pasa que es un equipo que es un equipo que tiene, digamos, el mismo patrocinador que el Salzburgo, que está llevándose jugadores de Salzburgo, Savitzer, por ejemplo, Keita está jugando muy bien, es un guineano que está jugando o en el doble pivote
es que
o por delante.
El dueño de Red Bull es de Salzburgo.
Claro, y está dando jugadores al que queríamos el equipo franquicia, sería, ¿no? Que es el equipo alemán, lógicamente. Muy interesante Yusuf Poulsen, el danés, que está jugando en punta junto con Werner, y también Forsberg, que es un jugador que yo vi bastante a muy buen nivel cuando jugaba en el Malmo y que fue campeón de Europa sub-21 con Suecia, aquella selección sueca histórica sub-21, y que está empezando a rendir de verdad muy bien en el Red Bull Leipzig.
Renato Sánchez, Golden Boy, mejor
sí,
sub-23.
Mejor sub-23 de Europa, lo que antes era el premio Bravo que daba Gallín Sportivo. Me parece que es lógico.
Es el que ganó Isco, ¿no? Hace tiempo.
Ganó Isco hace tiempo, ganó Guardiola en su día, por ejemplo, también. Incluso creo que Raúl lo ganó también en su día. Y bueno, a mí me parece que no está jugando a un gran nivel en el Bayern de Múnich, pero es un chico muy joven. La Eurocopa demostró el potencial que tiene, el potencial futbolístico y el potencial físico que tiene. Y me parece que ha sido lógico el triunfo de Renato Sánchez, del que yo espero muchísimo, sobre todo la temporada que viene.
¿Quién es el joven de la semana para ti?
Pues el joven de la semana va a ser Dolberg, del Ajax, que es un chico de 19 años, de mucha envergadura, jugador físicamente muy potente, muy poderoso y muy técnico, que se ha ganado el puesto de 9, parecía que iba a jugar de 9 otro jugador africano que tiene el Ajax, pero finalmente está jugando Dolberg a un nivel muy alto, pero muy muy alto.
Uh-huh. Otras ligas, a ver.
Bueno, quería destacar dos cosas. Primero, que se está jugando los cuartos de final de la Major League Soccer. La semana que viene ampliaremos un poquito y hablaremos de los semifinalistas, pero muy rápido. Derrota de New York Red Bulls, eso me parecía lógico ante Montreal, que tiene un muy buen Nacho Piatti, no confundir con el Piatti que estaba en España. Nacho Piatti es el que estuvo en San Lorenzo, un jugador de mucha más envergadura. Está jugando francamente bien. Le ganó el Galaxy a Colorado después de la vuelta de Landon Donovan 1-0. Habló de partidos de ida, ¿eh? Y ojo, derrota clara y derrota muy dura del New York City de Villa, de David Villa, jugando un partido muy pobre ante Toronto, que tiene a Jovinko, tiene a Altidor.
¿Cuánto perdieron?
2-0. Le va a costar remontar.
Tiene que jugar en la vuelta el día 6.
Pues le va a costar remontar. Sobre todo porque tuvieron muchos problemas por arriba. Es tremenda la capacidad que tuvo Toronto para crear ocasiones.
Ah, pues ese partido de vuelta quiero verlo, ¿eh?
Pues va a ser un partido muy duro para New York City, porque además Toronto tiene jugadores con mucha experiencia como Bradley, tiene a Osorio, que es muy buen jugador, a Cooper, el panameño. Es un equipo, para mí, interesantísimo, Toronto.
Vale.
Y luego, el último partido de ese juego, Seattle le ganó 3-0 a Dallas, con un gran Nico Lodeiro, que ha llegado a la Major League Soccer desde Boca Juniors y está jugando a un nivel muy alto. Dallas, con un buen Valdez, es para mí ahora mismo uno de los grandes favoritos para ganar el torneo.
Venga, un titular de África y un titular de lo mejor
de África.
De
me quedo solo con un titular, que es que está muy cerca el Mazembe de ganar la Copa de la CAF, que sería como la Europa League en Europa, o sea, el segundo torneo. Dijimos el otro día que la Champions no la jugaba el Mazembe. Empató a uno en campo del Mobe Yaya, que es un equipo argelino. Yo creo que va a ganar en la vuelta y va a ser otra vez campeón de África, aunque del segundo torneo en importancia del Mazembe, que es uno de los equipos más importantes de los últimos 10 años en África.
Y en Fiebre Maldini, el homenaje a Carlos Alberto, que fallecía
semana
pasada.
Y vimos el Mundial del 70 con esa final histórica, con el gol que marca, que es uno de los goles más bonitos que se ha marcado nunca en una historia de una final de Mundial.
Preguntas de los oyentes.
Vamos
para
allá.
Maldini.
Maldini, crack, buenas noches.
Muy buenas.
¿Crees que veremos pronto a Werner en un equipo grande? Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, no creo. Werner es el que está jugando de segundo punta en el Leipzig. Es buen jugador, pero para un grande me parece difícil.
Uy, qué puesta está la gente.
Es tremendo.
Buenas noches, Maldini. Me gustaría conocer tu opinión sobre Pogba y si crees que el sistema de la Juventus le venía mejor a su estilo de juego. Un saludo.
Bueno, Pogba me parece que es un jugador que tiene una gran capacidad física, un ida y vuelta muy bueno. Creo que es un futbolista descomunal para mí en ese estilo de jugador. Y desde luego le viene perfecto el esquema de la Juve de 4-3-3 porque él es un interior, tiene que jugar de interior y en el United si no juega de interior sufre.
Buenas noches, Maldini. Dado que la liga inglesa está tan apretada en estos momentos, ¿por qué equipo te decantarías para conseguir la Premier a final de temporada? Un saludo.
Vamos, todo lo que no saque la gana el Manchester City me parecerá una gran sorpresa.
¿Ah, sí?
La
sí, ah, pues yo veo al Chelsea ahí. Que
no, yo creo que el City es mejor equipo, tiene mejor entrenador y al final yo creo que debería ganar. Si no la gana, me parece una sorpresa.
Muy buenas noches, Maldini. Viendo cómo está jugando Immobile en Italia, ¿crees que ha hecho bien el Sevilla en venderle?
Bueno, la verdad es que está en la Lazio jugando a un nivel altísimo y haciendo un montón de goles, pero es verdad que en el Sevilla no cuajó. Y es un futbolista que necesita espacios y yo creo que el estilo de Sampoli tampoco le hubiera venido muy bien. A mí me parece normal que se fuera.
Buenas noches, Maldini. ¿Crees que esta temporada del Hamburgo tiene solución? Gracias, un saludo.
Pues no mucha, lleva varios años peleando a punto de bajar. De hecho, un gol de Marcelo Díaz, el jugador del Celta, le salvó el descenso.
¿Jalilovic está en el Hamburgo?
Está en el Hamburgo, sí.
¿Y juega?
Bueno, no es, digamos, indiscutible, pero sí está jugando bastante.
Vale.
Soluciona, que llamamos, que no va a bajar, pues no creo que baje, pero para hacer gran temporada no creo.
Gracias, Maldini.
Muy bien.
10 minutitos.
Bien, perfecto, que está bien. Si lo bueno y breve es dos veces bueno, ya
sí,
lo sabes.
Sí, señor, eres un crack.
Depende de lo que sea también. Porque hay cosas que te gusta que sean más largas. Pero no hablo de esto, ¿eh?
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos muy larga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Este jueves Ángel Expósito nos invita a vivir la tarde desde el Museo del Vino Pagos del Rey en Morales de Toro, Zamora, de la mano de Bajoz, líder de la denominación de origen Toro. Tierra extraordinaria en cultura e historia y cuna de un referente como Bajoz, lo mejor de Toro. Recuerda este jueves 3 desde el Museo del Vino Pagos del Rey. Bajoz, patrocinador oficial de las Edades del Hombre.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? Con menos comisiones, ¿gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress. Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo.
Estar informado.
Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, te cuento cuatro cositas que quedan por repasar. Por ejemplo, en baloncesto, en la Champions League, el Iberostar Tenerife ha ganado en Italia a la Juventus por 73-91. En tenis, ya que está hablador Angelito, que nos cuente lo que ha pasado en el Master 1000 de París-Bercy, porque en segunda ronda está Feliciano, pero han caído dos españoles, Ángel.
Feliciano, que ya se ha metido en segunda ronda en una gran victoria, le ha costado, pero al final ha sacado su partido y pasa de ronda, ha ganado Feliciano a Herbert, el francés, y en cambio, pues bueno, pues derrotas de Nico Almagro, previsible ante Gilles Müller, y derrota también de Pablo Carreño, que está haciendo un gran final de temporada, pero Milos Raonic ha sido mucho Milos. Veremos mañana cómo está David Ferrer, que dijo que esto iba a decidir si jugaba el torneo o no. Bueno, pues al final saltará mañana a pista ante John Isner. No sé yo si lo va a tener fácil el bueno de Ferro.
En Fórmula 1, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, ha decidido finalmente no sancionar a Sebastian Vettel.
Hombre, solo mandó la mierda al director de carrera.
Por eso.
También, todo le parece mal.
Es que le parecen unas cosas y sí, a Charlie White...
Ya no se va a poder decir nada.
Le mandó lejos y, bueno, ha dicho que por esta vez pasó.
Pero lo dijo solo una vez, ¿eh? Lo dijo como 4 o 5. O sea, sí, no te creas que dudo.
Sí.
Así que se salva Vettel. Y en rugby, Alhambra Nieva, nuestra árbitro española y colaboradora de Tercer Tiempo COPE, ha sido nominada por la Federación Internacional de Rugby para el premio al mejor árbitro del mundo. Fouto, mira, ya tienes una buena.
Sí, señor.
Alhambra Nievas.
Hombre, Alhambra.
Nos vamos, Fouto.
Aquí estoy buscando algún palo.
Fouti, mañana viene el Grupo Risa.
Mañana es un buen día, hombre.
Fouti.
Sí, bueno, sí, mañana sí. Se va a aparcar en el centro de Madrid, ¿eh?
Recordemos la noticia, sí, con el protocolo este por la contaminación, que había la duda de si solo podían venir circular por Madrid los coches con matrícula par. Era mañana, ¿no? Por día par.
Mañana era matrícula impar, creo.
¿Por qué? Si era día 2.
Porque es al contrario.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí.
Todo es al contrario, chicos.
Le está metiendo unos palos al ayuntamiento tremendo, pues claro, lo han avisado a las 11:30 de la noche.
Y había gente que se tenía que levantar a las 5 de la mañana.
Alcalá, claro. Por ejemplo.
Bueno, pues Alcalá es raro, porque no se suele calentar con nada tampoco,
Bueno, hay algunos mensajes por aquí, estoy buscando los que te meten palos. Ya sabéis que en el Facebook del Partidazo COPE podéis dejar vuestra opinión sobre el programa. Nos dice Miguel que programó, Juanma está adaptándose a su nuevo rol. Creo que en su puesto requiere ser natural y a veces no lo es, se adaptará. Y que Tomás Guas es imprescindible en el programa, nos dice Miguel Fernández.
Sin duda.
Y hay otro David que nos dice, Juanma, pensé que lo ibas a hacer peor, pero me está gustando mucho el programa. La tontería de los taruguitos sobra. Un abrazo.
Muy bien. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Nos vamos, hasta aquí el partidazo de COPE de este martes 1 de noviembre, día de Todos los Santos, aunque ya estamos metidos de lleno en el miércoles desde hace hora y media. Mañana a las 11:30 les esperamos aquí en la radio. Gracias por estar ahí. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.